Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, vamos a ir empezando. Antes de nada, daros a todos la bienvenida y las gracias por haber venido. Yo me llamo Iker Sagasti, soy de la empresa IronTech. Y bueno, os voy a ir presentando después a los distintos ponentes. Bueno, cuando Empresa Digital ya por cuarta vez o quinta vez se puso en contacto con nosotros, un poco, bueno, nos pidieron que hiciésemos una que organizásemos una jornada sobre voz, sobre IP, ¿no? Y bueno, nos pareció una propuesta súper interesante. Lo que pasa que nos encontramos que quizás era complicado ver todas las áreas que puede abarcar la voz sobre IP y no dejar ninguna pendiente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos organizado la jornada de la siguiente manera, y es que yo quizás haré una presentación de qué es la voz sobre IP, que supongo que a la mayoría de vosotros os sonará, y además de esa presentación, bueno, daré quizás la visión más como modelo de negocio, más orientado hacia la empresa, de la voz sobre IP, qué oportunidades de negocio se van a abrir y qué uso, y si realmente la voz sobre IP es una moda pasajera o es algo que realmente se va a implantar en el mercado. Después hablarán mis compañeros y quizás ellos van a dar una versión más práctica de la voz sobre IP. Tenemos aquí varios empresarios que utilizan la voz sobre IP en sus empresas. Y bueno, quizás puede ser la forma más práctica o la forma más vistosa de ver cómo que realmente, como en el caso de Pachi, una empresa, es una cadena hotelera, cómo realmente le ha apostado por la voz sobre IP y cómo, bueno, pues es una solución válida, ¿vale? Para situar un poco la voz sobre IP, lo que sí que voy a intentar es, sin ser pesado y sin dar mucho la chapa, ¿no? Un poco situar cómo empezó la voz, ¿no? La voz hay que tener en cuenta que es algo relativamente nuevo, que ha empezado hace 100 años, las comunicaciones de teléfono, y que al principio era el lujo que se podían permitir unos pocos, y hoy en día, bueno, un chaval de 14 años sin mucho poder adquisitivo puede tener incluso dos móviles, ¿no? Entonces es algo que ha revolucionado nuestras vidas, y eso ha supuesto en poco tiempo un gran cambio, ¿vale? Entonces vamos a analizar qué es las redes de voz o qué son las redes que conocemos actualmente, y luego vamos a presentar la voz sobre IP. En las redes convencionales, en las redes de voz, la clave o el problema de las redes de voz es que es necesario establecer la llamada. Es decir, que en el momento en que tú llamas y alguien te descuelga en el destino, tú ahí lo que estás haciendo es ocupar un circuito de la central telefónica, ¿vale? Eso supone un coste. Un coste, y que hay que dimensionar muy bien las centrales telefónicas. Es decir, Telefónica cuando hace una inversión, Euskaltel cuando hace una inversión, lo que tiene que es saber muy bien dimensionar para que cuando alguien descuelga y quiere llamar, tenga tono y tenga una línea ocupada, ¿no? Una línea libre, que por eso estamos pagando. Entonces, ese es uno de los problemas de las redes de voz, ¿vale? Que es muy caro y es muy complicado el dimensionar, y la inversión que hay que hacer es muy 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 alta, ¿vale? La distancia importa. ¿Qué significa que la distancia importa? Significa que no es lo mismo llamar a Madrid que llamar a Nueva York. ¿Por qué? Porque va pasando por más centralitas y más circuitos que se van ocupando, ¿vale? Entonces, a eso tiene un coste añadido. Es decir, Telefónica cuando saca la llamada hacia Estados Unidos, bueno, pues ahí estará tendrá acuerdos con otras centralitas en Estados Unidos, y ahí está usando sus centralitas. Entonces, eso tiene un coste. Cuando se diseñaron las redes de datos convencionales, espera, perdón, me voy a poner esto que está incómodo. Cuando se diseñaron las redes de datos convencionales, las redes de voz convencionales, se pensó que se hizo una estimación y una media, y se pensó que las llamadas iban a durar 3 minutos. 3 minutos era en un principio. Hoy en día, entre las llamadas, los accesos a internet a través de modem, entre que estamos más acostumbrados a ofrecer servicios de mantenimiento por teléfono, y un servicio de mantenimiento por teléfono normalmente es mucho más largo que una llamada normal, esos 3 minutos han pasado a 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que ha supuesto eso? Bueno, que ha habido un mal dimensionamiento hoy en día de las centrales telefónicas. Y eso está suponiendo, bueno, pues que haya que hacer más inversiones y el mantenimiento de eso pues es un coste quizás mayor, ¿no? Además, las redes de voz clásicas están pensadas o se diseñaron pensadas únicamente para voz. ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, pues que servicios añadidos como la llamada en espera, como el buzón de voz, han sido pequeños parches que se le han ido añadiendo, pero que realmente la red convencional no está diseñada para eso, y eso supone un gran problema para ofrecer nuevos servicios para las empresas. Además, otro de los grandes problemas es quizás que el sector está regulado. Sí que se habla de la liberalización del sector, pero no es una liberalización como tal, porque bueno, pues la CMT obliga a Telefónica a vender a unas tarifas determinadas. Hay 4 o 5 empresas que quizás venden telefonía convencional. Hay licencias, esas licencias no las puede pagar cualquiera. Entonces es un sector que de alguna manera tiene las manos atadas. Sin embargo, con las redes de datos, que son las redes que supongo que todos los que estamos aquí las conocemos, que es, por ejemplo, su mayor exponente podría ser Internet, pero bueno, pueden ser redes locales también. La clave de ello, y por lo que vamos a distinguir quizás, o por lo que está triunfando tanto la voz sobre las redes de datos, es quizás que no hay que establecer una llamada, ¿vale? En las redes de datos únicamente utilizas aquello que utilizas lo que necesitas. Es decir, tú tienes un medio compartido por varias aplicaciones. Lo mismo estás enviando un paquete de un trozo de un MP3 que lo mismo estás enviando un paquete de un trozo de una conversación, ¿vale? Todos los distintos medios o las distintas entidades que quieren acceder al medio se ponen de acuerdo para yo mando durante un milisegundo, tú durante un milisegundo, pero el medio es compartido por todos, ¿vale? Eso permite esos dimensionamientos hacerlos mucho mejor y que la infraestructura y el gasto en infraestructura sea mucho menor, ¿vale? Además, ¿qué nos permite? Nos permite independencia con respecto a las empresas tradicionales de telefonía. Es decir, nosotros hasta ahora estábamos ciertamente atados a Telefónica y bueno, ahora estamos atados o a Telefónica, a Euskaltel o Guanadu y Astel, pero son 4 empresas. No sé si sabéis que, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, están en los juzgados, ¿vale? ¿Por qué están en los juzgados? Porque en España es el único país en Europa en la que se cobra 2 veces por el primer minuto. Establecimiento de llamada y primer minuto. Y claro, nos están cobrando 2 veces por lo mismo. Telefónica lo sabe. Telefónica sabe que va a perder el juicio. Pero si consigue retrasar el juicio 2 años, son 2 años de cobrar el primer minuto, ¿vale? Ellos saben que lo tienen perdido. Pero bueno, es alguna manera de seguir embolsando dinero al bolsillo. ¿Esto qué nos va a permitir las redes de datos? Nos va a permitir mayor independencia, ¿vale? Vamos a tener la cierta dependencia, que es el acceso físico, pero van a aparecer nuevas empresas que nos dan servicios, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, Sarenet, que no tiene licencia de operador a ciertos niveles como puede tener Telefónica, pero tiene licencia de acceso a Internet al mismo nivel que puede tenerlo Telefónica, ¿vale? Además, las redes de datos nos van a permitir ofrecer nuevos servicios, videoconferencias, llamadas múltiples. Quizás en la telefonía tradicional hacer una llamada a 10 personas a la vez es algo realmente complejo porque no está dimensionado para ello, no está pensado para ello. En las redes de datos, comunicarte con 10 elementos dispersos a la vez es realmente sencillo, ¿vale? Además, es un sector sin regular. Internet es eso que muchos dicen como que es lo poco que queda libre, relativamente libre, y realmente de momento no está muy regulado y hay ciertas lagunas en cuanto a si la voz sobre IP se va a regular o no se va a regular o en qué condiciones se va a regular, ¿vale? ¿Qué es la voz sobre IP? Bueno, la voz sobre IP se conoce como voz IP, VoIP, voice over IP, ¿vale? En el fondo es llamar a través de Internet, que nosotros las conversaciones que hasta ahora manteníamos por una red orientada a conexión se haga por una red orientada a transmisión de paquetes. Básicamente es eso, ¿vale? Las redes de datos cada día están cogiendo más popularidad. Hoy en día, si os fijáis en la última encuesta publicada por el Eustat, ¿vale? En bueno, pues el, lo que sería el esfuerzo que está haciendo en este caso sería el gobierno vasco por implantar en las empresas, estos son datos de empresas, no son datos de hogares, pero en el dato de las empresas, bueno, si os fijáis en las empresas de menos de 10 empleados, se ha duplicado el acceso a Internet, ¿vale? En 4 años, que eso es muchísimo. Y en las empresas de 10 empleados están en torno al 90%, 85% de las empresas que ya tienen acceso a Internet, ¿vale? Entonces, quizás para las empresas, es las redes de datos es un servicio del que ya disponen, del que ya no tienen que hacer una gran inversión. Y quizás esa inversión es relativamente baja, ¿vale? España es verdad que, o Euskadi, es verdad que no somos un exponente en Europa en cuanto a acceso a Internet. Bueno, esperemos que eso vaya mejorando, ¿vale? Que la telefonía tradicional se está acabando y que ese negocio se está acabando, las compañías de teléfono lo saben. El otro día hablaba con un compañero que trabaja en despliegue de Telefónica y me decía que ellos ya saben que lo de cobrar por hablar, por lo menos en las llamadas locales, se va a acabar. Antes me comentaba Apache que había estado de vacaciones 10 días en Nueva York y decía, no, pero si hay las llamadas locales, son todas gratis. Bueno, pues eso va a llegar aquí. Lo que pasa es que cuanto más tarden y más impedimentos pongan porque se llega aquí, es ese dinero, ese beneficio que sacan de algo que ya está amortizado, ¿no? De hecho, Euskaltel va a dejar de ofrecer o va a reducir ese servicio que ofrece de móviles, de telefonía móvil, y se va a centrar en lo que es fibra y lo que es acceso a Internet, ¿vale? Como la red es de Amena, va a dejar que entre Amena en Euskadi y ellos ya saben que quizás lo de hablar por movilidad tiene los días, entre comillas, contados, ¿vale? ¿Qué factores van a favorecer que se desarrolle la voz sobre IP? Bueno, pues las expansiones de las redes de datos. Hemos comentado algunas y una que queda por comentar quizás es WiMAX. No se sabe exactamente si WiMAX va a triunfar, se va a implantar. Hay presiones en Noruega, creo que es Nokia, ¿no? Noruega. Hay muchísimas presiones tanto por Francia como por los países escandinavos que han hecho muchas inversiones en lo que sería la telefonía tradicional 3G, la de nueva generación, los móviles UMTS. Y entonces, que haya empresas que ofrezcan el servicio de WiMAX significa que, bueno, que todas esas inversiones que han hecho esas empresas, de alguna manera, pues no reciban el beneficio que esperaban, ¿no? Entonces, el tema de WiMAX en Europa están intentando frenarlo y están poniendo trabas para que no se desarrolle como se podría llegar a desarrollar. Luego también hay algunas limitaciones técnicas que habrá que ver cómo se solucionan, ¿vale? Pero WiMAX, la idea es que se pone un repetidor Wi-Fi, ya sabéis todo lo que es conexión inalámbrica a Internet, ¿no? Wi-Fi en un monte y con eso da cobertura pues a toda una ciudad. En vez de tener que tener repetidores cada pocos puntos, ¿vale? Y entonces nos vamos a plantar con teléfonos como este, que luego os pasaré, que es un teléfono wifi, que tú simplemente te conectas a Internet, te asocias a un punto de acceso y puedes estar hablando, ¿vale? ¿Qué coste tiene esto? Cero. Tú pagarás el día de mañana, tú pagarás 20 euros o 30 euros una tarifa plana por tener este servicio, por tener un nombre de usuario y una contraseña y por tener por todo Bilbao, por la calle, acceso a Internet, y tú estarás localizado, pero no pagarás por los minutos. Estarás pagando una tarifa plana como se paga ahora una tarifa plana global de Internet, ¿vale? Eso va a permitir reducir mucho los costes, ¿vale? ¿Por qué se va a desarrollar también la voz sobre IP? Bueno, porque no hace falta una inversión inicial muy grande, ¿vale? Porque las redes de datos son mucho más baratas que las redes de voz. Y también por la sociedad de consumo en la que vivimos. Es decir, todos estamos acostumbrados a la tecnología. Móviles, MP3, reproductores de DVD, bajarnos películas de Internet, bajarnos música de Internet. Es decir, la tecnología está muy presente en nuestras vidas. Entonces, es un servicio que no va a ser de una minoría, sino de una mayoría. ¿Vale? La telefonía tradicional, bueno, pues básicamente lo que hemos comentado antes está ofrecida. Ahí hay 5 empresas, una muy grande, luego es muy grande queriendo, ¿vale? Porque de alguna manera tiene una especie de monopolio, ¿vale? El mercado está regulado, es decir, no pueden ofrecer las tarifas que quieran ni pueden dar tampoco los servicios que se quieran. Todo depende de lo que se decida a nivel del gobierno, ¿vale? Sin embargo, ahí he puesto solo, pues, una centésima parte de las empresas que pueden dar servicios de voz sobre IP, ¿vale? No me cabían todas. También me iba a llevar mucho tiempo meter todas, ¿no? Entonces, he puesto solamente unas pocas, y si os fijáis, hay algunas que tienen el nombre en inglés. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué aquí casi todas son empresas españolas y estas son empresas extranjeras? ¿Vale? ¿Por qué son empresas extranjeras? Porque a ti te da lo mismo mandar un email a Bilbao que mandar un email a Japón. ¿Vale? Por lo mismo, la voz sobre IP, en el fondo, el que te dé el servicio no tiene por qué estar residiendo en España, no tiene que estar porque residiendo en Euskadi. Podría estar en Francia y que te esté ofreciendo unas tarifas mejores porque tiene mejores acuerdos o un mejor ancho de banda. ¿Vale? Por lo tanto, no es necesario que ahora, de alguna manera, no vamos a estar atados a, bueno, pues, o localizados geográficamente. ¿Qué pegas va a tener eso? Bueno, que ahora mismo la tarificación se hace de voz sobre IP, se hace, pues, no, prepago. Es decir, en la telefonía tradicional, tú hablas y a final de mes te llega la factura. En la voz sobre IP, tú cargas, dices, cargo 100 euros en mi cuenta y lo vas usando. ¿Vale? Eso para las empresas puede ser un inconveniente porque tienes que hacer o tienes que estar pendiente de qué saldo te queda. Y claro, y porque no te quede saldo y se te haya ido la luz y quedarte quizás sin hablar por teléfono, pues puede suponer un gran inconveniente. ¿Vale? Además, Internet es un mercado sin regular. Y ahora mismo, bueno, de hecho, todos sabréis que Telefónica, si tienes ADSL, te da llamadas locales y nacionales gratis, ¿no? Bueno, no soy comercial de Telefónica, pero lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Hay gente que ya está haciendo, bueno, piratillas por ahí que están haciendo, cogen en su casa y lo convierten en la central telefónica. Es decir, dicen a China, hablan con un proveedor de China y dicen, mira, tú todos los chinos que quieran llamar a España van a llamar gratis, porque a mí me cuesta gratis. Vas por IP hasta mi casa y en mi casa te lo transformo a la telefonía tradicional. ¿Vale? Y tienes un número de teléfono. Entonces van a aparecer pequeñas cosas o pequeñas empresas que compran 10 números de teléfono y pueden hacer este tipo, pueden ofrecer este tipo de servicios. ¿Vale? Es decir, va a haber un cambio en la concepción de cómo es la telefonía. Hasta ahora, era, utilizando un poco el símil del Señor de los Anillos, era antes dos, tres empresas que controlaban a todos. Es decir, que tú de alguna manera, si estabas enfadado con Telefónica, dices, joder, estos son lo peor, llamas al 1004, pasas por 7 telefonistas que son ordenador y al final no hablas con quien quieres. Bueno, pasas a Euskaltel, que tiene un servicio de 24 horas al día y las 24 horas del día están ocupados los telefonistas, ¿no? Pues esto va a favorecer que haya mucha más competencia, que bajen los precios y que el servicio, bueno, que al final puedas elegir empresas que te den mejor servicio, ¿vale? Dentro de los teléfonos, de la telefonía IP, vamos a analizar qué elementos hay, ¿no? Para que os vayan sonando, quizás. Los teléfonos se pueden clasificar, pues quizás, en esas categorías, ¿no? Por un lado están los softphones, que son los programas de ordenador. Todos conoceréis quizás Skype, es como el más conocido, no sé si os sonará o no. Los softphones son programas de ordenador que tú, conectando un altavoz, unos auriculares y un micrófono, bueno, pues puedes hablar a través de Internet, ¿vale? Puedes hablar con otro usuario que está en Internet y en ese caso, si la red es la misma, el coste sería cero, sería gratuita, o si no, llamar a un teléfono fijo, ¿vale? Es decir, yo estoy con mi ordenador, tengo mi programita de ordenador y llamo a un 94-441-6024. Vale, eso tiene una tarifa, pero esa tarifa, luego veremos, es más barata que la que nos están ofreciendo las compañías de voz tradicionales. Vale, después, os voy a ir pasando para que veáis. Después, es decir, si yo tengo una empresa y quiero, y dices, bueno, quiero meter la voz sobre IP en la empresa, pero claro, tengo ya 40 teléfonos analógicos convencionales, ¿qué hago? ¿Los tiro a la basura y compro teléfonos IP? Dice, vale, porque yo no quiero programas de ordenador, mis trabajadores son muy clásicos, están muy acostumbrados a coger el teléfono, a descolgar, que eso les suene, y quita, a mí no me pongas programitas, ¿vale? Bueno, hay dos posibilidades, o bien coges un teléfono que hable IP ya, o bien coges un adaptador de analógico a IP, ¿vale? Esto, el coste puede rondar en torno a los 30-40 euros por teléfono. Entonces ya veis que es un coste irrisorio. Lo podéis ir pasando por ahí si queréis echar un vistazo para que veáis que, vamos, que no es nada del otro mundo. Después he traído también, para que podáis ver lo que es un teléfono IP. ¿Vale? En el fondo, un teléfono IP, los hay más sencillos y más complejos. al fin y al cabo es parecido a un teléfono analógico convencional, y lo único que tiene de especial es que, bueno, tiene una dirección IP y tiene una serie de servicios. Incluso hay teléfonos avanzados que son capaces de hacer una consulta a una base de datos y decir: el 94441-6024 es mi primo, y te sale aquí primo no sé quién, ¿vale? Porque se integra con tu agenda del Outlook Express, por ejemplo, por decir algo, ¿vale? Además, ya lo último, lo que se está poniendo más de moda, son los teléfonos duales. Es decir, un teléfono dual es aquel que tú vas por la calle, si tienes acceso a internet, llamarías a través de voz sobre IP más barato, y si no, llamas a través de GSM, de la telefonía móvil convencional, ¿vale? Entonces él detecta, si ve que tienes acceso a internet, llamas a través de voz sobre IP, y si no, que vamos, que en el dibujo sería, no tengo ninguno aquí, este es un teléfono wifi pero que no es GSM además, y ahí tenéis, y el precio, pues la verdad es que están bajando muchísimo, en torno a los 200 euros así, ¿vale? Vale. Además, las empresas de centralitas tradicionales, como Siemens, Avaya, Ericsson, Panasonic, ¿vale? Cisco, están apostando también, además de ofrecer el servicio de telefonía tradicional, la centralita normal, que lo que hace es, bueno, pues puedas transferir llamadas, puedas poner la llamada en espera, tengas un buzón, funcione solo durante el día y durante la noche, diga, bueno, pues que estás fuera de horario. Ese tipo de servicios, bueno, lo están empezando a ofrecer también las empresas de telefonía, de centralitas convencionales, ¿vale? Y hay una cosa que llama mucho la atención, y es que, bueno, esas centralitas o esas empresas lo que están haciendo es desarrollar software. Hacen un software privado que te lo cobran y te lo instalan sobre un ordenador normal, ¿vale? Puede tener forma de cajita, pero es un ordenador normal, ¿vale? Incluso sorprende. Y si veis esa tabla ahí, quizás en la transparencia ahora no se ve muy bien, pero igual en vuestras fotocopias se ve algo mejor. Si os fijáis, empresas como Avaya, empresas como Siemens, como Trescom, algunas de ellas, el sistema operativo sobre el que están haciendo su instalación, su software de centralita, es Linux. Y dices, oye, pero si Linux no era eso que usaban cuatro frikis, que era de unos hippies y que eso era gratis y eso no funciona bien. Pues que estas empresas también, que estén apostando que su máquina sea Linux, ¿vale? Y que encima sea su programa de gestión, bueno, pues de alguna manera sorprende. ¿Será que eso igual no es de tanto hippie, no? Bueno, pues las centralitas de voz sobre IP podemos quizás clasificarlas en dos grupos, ¿no? Las que son de software libre, que ahora mismo está teniendo mucho nombre o mucho auge Asterisk, que luego Gorka os comentará sobre Asterisk, o las centrales comerciales, las de las empresas que hemos comentado. Algunas irán instaladas en un ordenador que tenga un sistema operativo privativo o por ejemplo Microsoft Windows o u otros sistemas operativos, y otras que irán, como hemos visto en esa tabla, como software libre, ¿vale? Bueno, esto quizás es una parte más técnica que no voy a entrar en ella. Son datos de la voz sobre IP que tendríamos, que no quiero que se alargue demasiado. ¿Qué es eso del protocolo SIP, el protocolo H323, protocolo IAX? Lo comentará Gorka al final cuando presente Asterisk, comentará brevemente qué son esos protocolos, ¿no? Y los códecs es un dato que hay que tener en cuenta. Un códec, que es la herramienta que pasa nuestra voz y la informatiza, la digitaliza, la transforma a digital, a un archivo, ¿no? Entonces, dependiendo del códec que utilicemos, eso va a ocupar menos o más, y va a ser de mejor calidad o de peor calidad, ¿vale? Por ejemplo, si alguno habéis usado Skype, utiliza un códec muy bueno. Es privado y nadie sabe cómo es, pero es muy bueno, ocupa muy poquito y se oye muy bien, ¿vale? Bueno, ahora el códec que quizás está más de moda en las centralitas es el G711 o el G729A, ¿vale? Tampoco voy a entrar en temas técnicos porque no os quiero aburrir con temas técnicos, ¿vale? ¿Qué es? ¿Es una maravilla entonces esto de la voz sobre IP? Es no es que sea una maravilla. También tiene problemas, y problemas que habrá que ir paliándolos poco a poco, y que es los que van a hacer que el desarrollo de la voz sobre IP sea paulatino, ¿vale? ¿Qué problemas? Problemas que ya estaban solucionados antes, pero que han aparecido. Por ejemplo, el ancho de banda. Si nosotros necesitamos entre 30 y 60 kilobits por segundo para hacer una llamada, en los dos sentidos. Es decir, por cada llamada yo estoy consumiendo constantemente, cada segundo, 30K. ¿Qué es lo que sucede si alguien está bajando, por ejemplo, del emule una película o está bajándose un kernel de una página? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay que habría que priorizar el tráfico. Habría que darle mayor importancia al tráfico de voz para que no se entrecorte que al tráfico que a otro tipo de tráficos, ¿vale? Bueno, pues eso es un problema que no tiene fácil solución, ¿vale? Además que el ADSL que nos están ofreciendo, el acceso al ancho de banda, es asimétrico. Y nosotros necesitamos entre 30 y 60 CAS por cada llamada concurrente, tanto de subida como de bajada. Entonces estamos de alguna manera limitado por ese ancho de banda de subida. Es decir, la conexión normal ahora que vende Telefónica es 1 mega 300. Pues como muchísimo podríamos llegar a meter 10 llamadas a la vez, ¿vale? Entonces, de alguna manera, suponiendo que tenemos una línea dedicada solo para eso, ¿vale? Además, el retardo es un valor importante que no se tiene en cuenta. Es, yo cuando contrato un acceso a Internet, sé cuánto me voy a poder bajar, ¿vale? El ancho de banda que tengo, pero no sé el retardo que tengo. Es decir, el retardo es desde que intento enviar un paquete hasta que llega al destino, cuánto tarda, ¿no? Entonces, por ejemplo, Euskaltel, al utilizar la tecnología de fibra óptica, tiene un retardo de 3 veces menor que el de Telefónica, ¿vale? Entonces, es un dato importante a tener a la hora de querer ofrecer este tipo de servicios. Si tenemos un retardo mayor de 300 milisegundos, ya la conversación empieza a notarse distinto. Es decir, desde que yo hablo hasta que la otra persona me contesta, se nota ahí que ha pasado un tiempo y que la conversación no es realmente muy fluida, ¿vale? Entonces, es un dato importante. Y el jitter simplemente significa, bueno, pues que con la voz sobre IP lo que tiene que hacer es controlar que ese retardo sea siempre el mismo. Es decir, si hay 80 milisegundos de retardo, que siempre sea 80 milisegundos, que no sea 80, 160, 240, 320, 400, que no vaya en aumento de forma progresiva, ¿vale? Además, ¿qué nuevas pegas tiene la voz sobre IP? Que si no hay Internet, nos quedamos sin teléfono, ¿vale? Hasta ahora en una empresa se cae Internet, que a veces se suele caer, pero el teléfono sigue funcionando y puedes llamar a Telefónica para que te lo solucione. Bueno, o para que venga al cabo de 4 días. Si no hay corriente eléctrica, es decir, si nos quedamos sin electricidad, no funciona, ¿vale? En la telefonía convencional, la alimentación venía por el propio cable telefónico, entonces no teníamos ese problema. Se iba la luz y seguíamos teniendo teléfono y podíamos llamar a Iberdrola, ¿vale? Aquí pues sería esa pega, ¿vale? Se puede solucionar pues con equipos de alimentación interrumpida, con los SAIs, por ejemplo, ¿vale? Pero eso ya supone también un desembolso económico bastante grande. La seguridad de las comunicaciones. Ya sabemos todos que Internet no es seguro y lo que se conoce como speed. Es decir, nosotros ahora estamos acostumbrados a que nos llegue mucho spam al correo electrónico. Pues si llega spam al correo electrónico, imaginaos el teléfono todo el rato sonando y gente queriéndote vender cosas y que te lo dice un ordenador, ¿vale? Entonces esos son problemas, claro, y el coste es cero para el que está llamándote. Entonces van a ser problemas que todavía no se sabe cómo se van a solucionar y que, bueno, que de momento no es algo que te esté destrozando el teléfono, pero que seguro que evoluciona el spam hacia eso. De momento no está claro, falta una especie de páginas amarillas. Es decir, yo quiero llamar a no sé quién, no sé qué empresa, ¿cuál es su teléfono IP? ¿Vale? Entonces, eso hay algo que todavía no está claro, luego comentaremos. Las llamadas de emergencia es un problema muy importante que todavía en España no está solucionado. Es decir, yo quiero llamar al 112 y con la telefonía tradicional, yo si llamo desde un 94, el 112 es un servicio global, pero que la llamada tiene que ser, cuando llega a Madrid, tiene que ser destinada a Vizcaya, ¿vale? Porque yo quiero que me atienda alguien, es decir, si yo tengo una emergencia, no quiero que me coja un andalú y, oye, que te mando la ambulancia, ¿no? Entonces, lo que quieres es que te atienda la ambulancia, quizás, de Vizcaya, ¿no? Pero con la telefonía IP, como la localización geográfica, tú puedes tener una extensión, por ejemplo, tú puedes tener una centralita en tu oficina, ¿no? Y una de las extensiones que sea Sudamérica. Dices, si marco el 205, te paso con alguien que está en Sudamérica y tú no te enteras. ¿Por qué? Porque en el fondo eso va a través de Internet. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estos servicios de emergencia no tienen claro, es decir, si tú llamas a un 94 o tú llamas desde un número de emergencia, pero estás accediendo desde, imaginaos, desde Sudamérica a una red española, no está claro cómo se va a atender esa llamada de emergencia. Si va a ser atendida en España, si va a ser atendida en Sudamérica, como aparece una nueva deslocalización, bueno, pues esos son problemas que en Estados Unidos están medio solucionándolos, en España todavía no está. Y que de momento pues hay desconfianza, la gente no se fía mucho de lo que es la voz sobre IP. Vale, el presidente de la Federación de las de una entidad muy importante europea dijo que era el cambio paradigmático más importante de toda la historia de las comunicaciones modernas desde la invención del teléfono, ¿vale? Con esto lo que quiero resumir es que yo me atrevo a asegurar, igual me equivoco, pero que esto de la voz sobre IP no es una moda pasajera, sino que es algo que seguro nuestros hijos, si es que algún día tenemos, pues van a llamar por IP. ¿Vale? ¿Qué oportunidades de negocio? Es decir, vale, esto está muy bien de cara al usuario, dices, bueno, vale, de cara a la empresa, vamos a verlo. ¿Qué oportunidades de negocio aparecen? Aparte de la reducción de costes, que es evidente, van a aparecer nuevos servicios. Por ejemplo, soy una empresa que desarrolla CRMs, ¿vale? CRM es una herramienta para la relación de la empresa con los clientes. Bueno, pues quizás puedo ser la primera empresa en España o la primera empresa en Euskadi que ofrece ese CRM integrado con una solución de voz sobre IP. Es decir, que yo cuando quiera llamar a un cliente es tan sencillo como ir a mi CRM y que todas las conversaciones queden registradas en el CRM. ¿Vale? Es algo que no se está ofreciendo, que la gente podría empezar a ofrecerlo. Y de alguna manera es un salto cualitativo, comparativo, ¿vale?, con tu competencia. ¿Vale? Empresas que desarrollan teléfonos, ¿vale? Pues vamos a hacer un teléfono que se integre con el directorio activo y te importe todos tus contactos, ¿vale? Entonces, cuando alguien te llame, bueno, se conecta al directorio activo, por ejemplo, de tu servidor Windows, y tienes ahí todos tus contactos, y en el fondo te sale el nombre. Bueno, pues nuevas oportunidades de negocio. Empresas que van a hacer sintetizadores de voz, es decir, la voz sobre IP lo que permite es, si alguien te llama, por ejemplo, hacer un acceso a una base de datos y que ese acceso de base de datos se lea de alguna manera. Es decir, quiero consultar para un banco, quiero consultar qué saldo yo como cliente de un banco, quiero consultar qué saldo tengo, ¿vale? Llamo a un número de teléfono, que es voz sobre IP, meto mi número de cliente o meto mi DNI, meto mi contraseña y me lee una máquina qué saldo me queda, ¿vale? O cuáles han sido las últimas 5 transferencias realizadas. Vale, para eso va a hacer falta sintetizadores de voz que emulen una voz de calidad, ¿no? Proveedores de servicios de internet, es decir, van a aparecer un montón de empresas que van a ofrecerte minutos, empresas que van a ofrecer revendedores de minutos de internet. Igual que el hosting, hay muchas empresas de hosting, hay empresas que te dan acceso a servidores de internet. Hay empresas muy grandes, pero luego hay empresas muy pequeñas que lo que hacen es revender ese servicio un poco más caro, pero con un servicio más personalizado. Pues en este caso, lo mismo. Y dividiendo el segmento del mercado, ¿dónde se está viendo ahora que hay mucha demanda de la voz sobre IP? Pues en empresas que tienen gran volumen de llamadas internacionales, ¿vale? En llamadas internacionales se puede reducir la factura telefónica entre el 60 y el 99% de la factura, ¿vale? Tenemos un cliente que tiene muchas llamadas, por ejemplo, con Malasia, y el cliente va a reducir la factura telefónica entre un 95 y un 99%, ¿vale? O sea que es increíble. Vale, las empresas en call centers, empresas que tienen que hacer muchísimas llamadas, que tienen telefonistas atendiendo el teléfono, igual 90 personas atendiendo el teléfono, o que tienen que llamar para hacer propaganda, bueno, pues si se pueden ahorrar 3 céntimos por llamada y hacen no sé cuántos miles de llamadas al día, eso es muchísimo dinero. Vale, aquí tenéis unos proveedores de voz sobre IP que estaban antes en dibujitos. Bueno, pues aquí tenéis unos en España quizás los con los que mejor experiencia hemos tenido nosotros, y veis ahí un poco qué precios estamos hablando, ¿vale? No sé si se ve muy bien desde allí. Llamar a un teléfono fijo, un céntimo el minuto en España, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues si tienes muchas llamadas, tenemos un cliente que es un call center, bueno, pues tiene muchas llamadas y lo que ha negociado con las compañías es a 6 céntimos el minuto. La voz sobre IP le va a permitir reducir su factura telefónica en 6 veces. ¿Vale? Teléfono móvil, 14 euros, o sea, 14 céntimos el minuto. ¿Vale? 14 céntimos el minuto es algo que no te están ofreciendo cualquier compañía. Tienes que tener un muy buen contrato y un buen volumen de llamadas para que te estén ofreciendo esos servicios. Hay empresas que ya te dan 13 sin establecimiento de llamada, que es quizás lo más importante, que la voz sobre IP, exceptuando algunas empresas, no te cobran el establecimiento de la llamada. ¿Vale? Entonces, bueno, se ve que las tarifas lo que están haciendo es bajar muchísimo. ¿Vale? Además, bueno, en agosto de este verano, perdón, de este año, del año pasado, se aprobó en el BOE esto de la voz sobre IP, ¿vale? El gobierno dijo, bueno, la voz sobre IP todo el mundo quiere utilizarlo, vamos a regularlo de alguna manera. Van a sacar unos nuevos números, que son los que empiezan por 8, ¿vale? Que son el servicio vocal nómada, que lo que vas a poder hacer, tú compras en Telefónica, dices, o a Euskaltel, solicitas, quiero un 851, por decir algo, ¿vale? 851-463-649, ¿vale? Ese teléfono va a estar asociado a una provincia, pero tú te vas a poder mover por todas las provincias. Es decir, tú ese teléfono lo has contratado quizás en Vizcaya, ¿vale? Pero te vas por temas de vacaciones, por tema de trabajo, te vas a Andalucía una semana y tú te llevas el número de teléfono y tienes ese número de teléfono, ¿vale? Va a ser una llamada local para todos los que te llamen desde Vizcaya, y para todos los que te llamen desde fuera de Vizcaya va a ser una llamada pues interprovincial. Lo que pasa es que a ti te va a permitir ese servicio de moverte, que hasta ahora no se te permitía. Y luego además van a salir los nuevos números, los que empiezan por 51, que son numeración no geográfica. Es decir, tú vas a solicitar un número no geográfico y da lo mismo donde estés, que la llamada va a ser el mismo coste para todo el mundo. ¿Vale? Y ahí tenéis un poco pues la similitud un poco como con las matrículas. ¿Vale? Es decir, ahora si un teléfono empieza por un 944, sabemos, o un 946, sabemos que es de Vizcaya. Con los nuevos números 51 no vamos a saber dónde está esa empresa o dónde va a estar esa persona. ¿Vale? Pues un poco como está pasando con las nuevas matrículas. ¿Vale? Además, los proveedores de minutos IP, de voz sobre IP, ya están ofreciendo números geográficos. Es decir, tú puedes comprar un 902 que te cuesta 100 euros, pagas 100 euros y dices, tengo un 902. Y todo el mundo que te llame ese 902, la empresa proveedora de servicios de voz sobre IP, te transforma ese 902, esa llamada convencional, a voz sobre IP y te llega a tu centralita de voz sobre IP. ¿Vale? Es decir, no va a haber que marcar una numeración rara. ¿Cómo va esto de los números de telefonía de voz sobre IP? Bueno, pues está habiendo una convergencia entre red tradicional y voz sobre IP. ¿Vale? Bueno, esto ya es quizás un poco más técnico y es lo nuevo que se está desarrollando o hacia lo que está evolucionando una forma de cómo converger la red normal con la red de voz sobre IP. Y se han inventado, ahí en Estados Unidos, se han inventado lo que se conoce como Enum, que lo que hace es relacionar números de teléfono convencionales con datos en Internet. Es decir, hasta ahora, si yo sé que el número de una empresa es el 94441-6024, solo sé eso, no sé nada más, ¿vale? Va a haber un servicio que tú vas a poder poner un 94441-6024 y te va a decir cuál es su teléfono IP, cuál es su dirección de Messenger, cuál es su página web, cuál es su contacto de Jabber, cuál es... Es decir, memorizando un único valor, vamos a saber pues un montón de datos, ¿vale? Lo que se conoce también como consulta resolución inversa en las DNS normales de Internet, ¿vale? Eso, de momento, está teniendo problemas. Eso podía estar implantado, lo que pasa que hay problemas de privacidad. Es decir, yo si sé el teléfono de una empresa, puedo saber muchos datos de esa empresa. Y entonces, bueno, pues no está claro si se va a implantar, si no, en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos se está implantando, en España todavía no se sabe qué entidad lo va a gestionar ni si se va a implantar o no. ¿Vale? Además, se están desarrollando unos nuevos registros de DNS, es decir, ya estamos pensando en Internet, ¿no? Y en Internet, en vez de memorizar un número, una dirección IP, es mucho más fácil memorizar una dirección, irontec.com, ¿vale? Es mucho más fácil memorizar un nombre. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Es decir, yo sé el dominio de una empresa y no me sé ni su teléfono. Hasta ahora, ¿cómo hacemos? Cuando quieres llamar a... Antes, cuando querías llamar a una empresa, a un conocido, ¿qué es lo que hacías? Buscabas en tu agenda. Y si no, buscabas en páginas amarillas, o en las páginas azules, o en las blancas. Si no, llamabas al 010 porque no lo encontrabas, ¿vale? Ahora con Internet, lo que hacemos es, pues busco en Google. Cojo y busco en Google y a ver si me aparece el teléfono. Voy a la página web y a ver si encuentro el teléfono, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que van a permitir estos nuevos registros en el DNS? Van a permitir que yo pongo irontec.com y estos nuevos registros te dicen cuál es tu teléfono IP, ¿vale? Entonces, vamos a coger, por ejemplo, este es el caso de un softphone. Pones aquí irontec.com sin saberte cuál es la dirección de voz sobre IP y te llama automáticamente, ¿vale? Porque hace la consulta a ese registro, si lo tiene bien definido, llama directamente, ¿vale? Entonces vamos a tener que memorizar una única cosa, ¿vale? Aquí un poco tenéis datos de una de las empresas, de una de las consultoras tecnológicas más importantes de Estados Unidos, de agosto del 2004, de usuarios de voz sobre IP en el mundo y de los ingresos que estaba produciendo la voz sobre IP en el mundo. De hecho, hoy en día el 70% de las comunicaciones entre centralitas, internamente del núcleo de las centralitas convencionales, es a través de voz sobre IP. Es decir, Telefónica se contacta, por ejemplo, con France Telecom cuando queremos llamar a Francia a través de voz sobre IP. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, ¿vale? Simplemente, bueno, pues ellos, para ahorrar costes, tienen buen ancho de banda y va a través de voz sobre IP. Bueno, ya veis cómo el crecimiento es exponencial. ¿Vale? ¿Quiénes vamos a salir beneficiados con la voz sobre IP? Todos nosotros, todos. Porque va a haber mayor competencia, va a haber guerras entre empresas de precios, van a bajar los precios, van a ofrecer nuevos servicios y vamos, en el fondo, bueno, pues a disfrutar de un servicio mejor y más barato. Y ya para ir acabando, ¿qué nos espera para el futuro? Bueno, esto es también hacer un poco de adivino, ¿no? Y es también muy fácil equivocarse, ¿no? Pero bueno, lo que parece ser, bueno, ya como hemos comentado, el 70% de las llamadas pasan a través de Internet. El crecimiento de los usuarios de voz sobre IP es exponencial. Se duplica el número de usuarios cada 9 meses. WiMAX u otras soluciones de ancho de banda van a favorecer que la voz sobre IP esté en el día a día en nuestros teléfonos o en nuestro uso. Y los móviles de voz sobre IP muy probablemente van a sustituir a los móviles de 2G, de segunda generación, de tercera generación, por esa reducción de costes que va a suponer, ¿vale? Eso sí, las empresas de telefonía tradicional van a poner muchos impedimentos para que esto se retrase lo máximo posible o para que esto se bloquee de alguna manera, y ya lo están haciendo, ¿vale? Son empresas muy grandes también que tienen mucho poder y entonces, bueno, pues supongo que esto irá más lento de lo que podría ir, ¿vale? Y yo por mi parte he acabado. Ahora os voy a presentar a Achim Schwalm. Es un ingeniero suizo que tiene varias empresas y él os va a comentar quizás un poco su experiencia utilizando Skype, ¿vale? Skype, ya sabéis todos, es un softphone, ¿vale? Y él utiliza Skype en su empresa para comunicarse con sus empleados y, bueno, os va a contar un poco, bueno, su experiencia, cómo lo utiliza, para qué lo utiliza y os dejo con él.
Como Iker acaba de presentarme, vengo a presentarles, respectivamente hablarles un poquito de nuestra experiencia que hemos tenido con Skype y Voice Booster, que estamos usando en nuestra empresa a diario. Sí, gracias. Para empezar, le voy a citar un poco el ámbito en el cual trabaja la empresa, para qué nos sirven estas herramientas. Tenemos dos productos principales. El uno es el Selfodiv, que es una aplicación web para diseñar fácilmente páginas web. Es un API que, con la cual, con plantillas delante, se puede programar muy fácilmente páginas. Una página que está hecha con Selfodiv es Costa Sur, una guía local, servicios turísticos, que tiene ya sucursales en tres países por ahora. Un poquito más en detalle. Vamos a ver. Las páginas web con Selfodiv se basan en una estandarización de herramientas, es decir, cada página tiene todo este Selfodiv detrás o debajo, que puede estar usado para cualquier plantilla. El corazón casi de todo, se puede decir, es el auto-optimizador para posiciones en los buscadores, que podemos posicionar en buscadores sin mucho esfuerzo automático las palabras claves significantes para ciertas páginas. El gestión de contenido es en la misma página, es decir, que no hay back office, se entra en la misma página, si hay un error, si hay un cambio, se cambia directamente en la página, usando luego una contraseña para que solo gente, evidentemente, que tiene que cambiarlo, pueden hacerlo. Ese sistema tiene muy bajo coste inicial porque se basa en un programa que está existente. Lo único que hay que hacer es una plantilla, es decir, el diseño, y tiene por eso una muy gran flexibilidad en diseño y en funcionamiento. El portal turístico de Costa Sur es un portal turístico, principalmente guía local y de turismo. Ofrecemos diferentes servicios turísticos en el ámbito de España, también de Marruecos, Irlanda y Suiza. Principalmente también ofrecemos alquileres de apartamentos, reservas de hoteles y publicidad para negocios locales. Vale, para las características de la empresa, tenemos una fluctuación bastante importante de personal. Eso es principalmente por razones de temporadas. Trabajamos en el sur de España, Tarifa, Chiclana, Costa del Sol, Costa de la Luz, y ahí el temporada fuerte es evidentemente el agosto, el julio-agosto, que tenemos mucho más empleados que luego en invierno. Así esta herramienta para nosotros es muy flexible y muy bien para usar. Tenemos una organización descentralizada, es decir, tenemos muchas pequeñas sucursales que cada uno tiene 2 a 5 empleados, salvo Tarifa, que es la central, que tiene ahora unas 12. Pero así que no vale la pena de montar en cada sucursal una centralita, y así nos sirve mucho. Estamos ahora mismo en Tarifa, Fuengirola, Mallorca y Chiclana, y Costa Sur también tiene, pero esos son independientes de nosotros, más o menos es en Santiago de Compostela, Esauira, Marrakech, como he dicho, en Irlanda, Inglaterra, y en el Algarve, en Portugal también, acaban de abrir otra sucursal. Una parte importante, que en nuestra empresa todo el mundo trabaja con ordenador, es decir, todos tienen su puesto de trabajo con el ordenador. Eso es una base necesaria, evidentemente, trabajando con Softphone, trabajando con Skype. Y la plantilla es bastante joven, aunque voy a hablar luego eso de este tema otra vez. Luego, hablando de Skype o de VoIP Booster, que usamos las dos herramientas, son las dos herramientas principalmente que estamos usando y que les he presentado rápido antes por encima. Se basan en softphones, es decir, es un programa en un ordenador que metemos con auriculares y se puede hablar a través del ordenador, para decirlo así, entre nosotros, para también hacer llamas fuera a fijos. También es posible a móviles, evidentemente. Cada usuario tiene su propia cuenta, así cada uno es identificable, se puede, entre la empresa, podemos hablar entre nosotros, también en conferencia, como queremos. Skype, para resumirlo rápido, es una herramienta, en nuestro caso, muy muy práctico, es muy fácil instalación, no conozco ningún problema, también por usuarios inexpertos, se instala en 5 minutos, se crea una cuenta de usuario, se anuncia a todos los otros empleados que luego pueden aceptar este empleado nuevo, para decirlo así, y cada uno lo tiene luego en su directorio directamente. Las llamadas internas son gratis porque pasan por internet. A fijos, en el mundo occidental, que más nos interesa, que donde estamos trabajando, son alrededor de unos 2 céntimos por minuto, que es súper barato, para decirlo. Así que el coste por llamada casi no tiene importancia. Y también está disponible en cualquier idioma, y así en cualquier país que estamos está, hay una versión en este idioma que no causa problema. El VoIP Booster es más o menos lo mismo, la instalación muy fácil, se baja de internet, el programa evidentemente es gratis, se instala, se coge un usuario, y también las llamadas internas son gratis, y además este son las llamadas al mundo occidental también, es decir, a Suiza, Alemania, Francia son gratis, es decir, llamadas a fijos gratis. Ahí entonces este coste, como Iker ha dicho, es una revolución un poquito en las llamadas, que no hay que pagar más para llamadas, se puede llamar tanto tiempo que quieres, a donde quieres. Las aplicaciones en el cual usamos estos productos son evidentemente las llamadas internas entre las oficinas, que es muy cómodo, que podemos directamente contactar con cada usuario, no hay que tener diferentes líneas ni hay que tener una centralita para hablar con ciertos empleados directamente o extensiones, cosas así, todo no hace falta. También usamos el chat, ahí hay un poquito un problema que es una manera de comunicación en la empresa muy muy difícil, es decir, no es difícil, es muy fácil, pero se pierde un montón de tiempo. Eso es una cosa que ahora estamos cambiando al VoIP Booster, que no permite el chat, que lo veo más razonable en el ámbito que lo usamos nosotros. También lo usamos para llamadas a clientes conocidos, es decir, a clientes rutinarios que trabajamos todos los días dentro del ámbito de Costa Sur, las reservas, por ejemplo, de apartamentos, los hoteles que llamamos 5 o 10 veces al día para reservas. Ahí se puede usar. Ahí también es el límite principal en esas herramientas, es la fiabilidad un poco y la calidad. Yo nunca me atrevía, por ejemplo, de usar esta herramienta de llamar por Skype a un cliente nuevo para presentar la empresa o para empezar negocios. Para eso no sirve, porque hay una alta probabilidad, para decirlo así, o demasiado alta probabilidad que la llamada se corta, y es una herramienta que todavía no está a punto, para decirlo así, para sustituir al 100% el teléfono normal. Lo que acabo de decir, solo sustituye por parte, ¿no? Para todas las llamadas internas y todo eso no hay ningún problema, está bastante genial. Las ventajas, principalmente, charla en grupo es fácilmente posible, es decir, llamadas en conferencia, que hace 4 o 5 años era una cosa muy muy complicado, vale, o muy caro a través del teléfono normal. Ahora mismo es rutinario, ningún problema. Si estoy llamando con alguien, tenemos un problema en un programa, conecto directamente con el programador, se conecta y los tres hablamos o cuatro juntos directamente. Es muy flexible en caso de fluctuaciones, se crea un registro nuevo, un cliente nuevo, y se usa directamente en 5 minutos hecho. El directorio de teléfonos está disponible en cualquier sitio y en cualquier ordenador. Es decir, yo estoy bastante viajando por toda España, entonces me conecto en cada oficina directamente a cualquier ordenador que tiene Skype, me conecto con mi usuario, tengo directamente todo mi directorio, todos mis contactos conmigo en el momento, da igual dónde estoy en el momento. Como ya he dicho, la instalación es muy muy fácil, el uso inmediato, no hay que invertir nada, es instantáneo. Y también la adaptación a soluciones nuevas es en minutos, no es mucho trabajo de cambiar de una solución de un proveedor a otro, como ahora mismo estamos cambiando de Skype a VoIP Booster para las llamadas normales, porque evidentemente si es gratis mejor que si cuesta 2 céntimos. Y es también, como ya he dicho, la independencia geográfica total, que también, por otra parte, llegamos a las desventajas. También tiene sus desventajas. Como ya he dicho, no es fiable al 100%, es decir, la calidad varía mucho. Tenemos ciertos momentos que la calidad está perfecto, que hay la conexión ADSL muy buena y entonces funciona bien. En Tarifa, como a lo mejor sabéis, en el sur hay levante fuerte y cada vez que hay levante la conexión ADSL baja un montón y casi no se puede usar el Skype, que es un problema bastante gordo en este ámbito. Ahí ocurre 2 o 3 días, hay que llamar con teléfono normal, porque simplemente es un rollo, se corta después de 30 minutos o 30 segundos, y 30 minutos ya será bien, pero y no se puede usar, eso no es una herramienta para usar sin tener una línea ADSL evidentemente estable y bien claro. sirve para comunicación interna, como he dicho, pero la comunicación externa tiene sus limitaciones. Como se puede llamar a la abuela y a la madre, ningún problema, pero si llamar a clientes es un problema, ahí no es muy fácil, o hay el riesgo que la llamada no va a terminar como tiene que ser. Luego, con las llamadas nacionales, gratis de la telefonía, también le quita mucho protagonismo. Ahora que tenemos todas las empresas de telefónica normales, ofrecen con las líneas ADSL normalmente las llamadas nacionales gratis, entonces lo que es en el ámbito español mismo tampoco tiene entonces ninguna ventaja financiera, ok, la llamada es gratis por Skype o por lo que o por el teléfono normal. También una limitación fuerte que en nuestro caso no cubre mucho porque somos poca gente en cada oficina, pero más que dos a tres personas con una línea ADSL normal, es decir, de un mega, no funciona. Ahí ya empiezan meterse uno con el otro y no es una no funciona muy bien. Hay dos a tres personas pueden hablar perfectamente y más no funciona. A ver, y la parte, el último es solo un usuario por ordenador. Parecía que había otro punto, pero como Lucho voy a...
¿Pero no? La redirección
de
llamadas.
Sí, que falta, ¿no? Vale, no pasa nada. Ya. Sí, exacto, las ventajas... Ya. La del punto último, que ya viene como primero, ya antes, es que solo es un usuario por ordenador. Eso es un límite en nuestro caso que no podemos montar, para decirlo así, como algo como una centralita. Que es decir, que no tenemos una llamada, un número o un usuario, para hablar de términos de Skype, es centralizado para que los clientes nos puedan llamar. Hay la herramienta, las posibilidades de Skype In, que se puede llamar desde un fijo a Skype. En España misma todavía no están, pero en extranjero sí existe. Luego vamos a seguir con los problemas, que va un poquito dentro de desventajas, pero son problemas generales. Es la aceptación por parte de los empleados, menos la aceptación directamente. La gente le parece interesante, bien, pero la gente está acostumbrado, según la edad, 20, 30, 40 años, de coger el teléfono, de marcar un numerito y llamar a algún sitio. Y es gracioso, pero cuesta, aunque somos una plantilla muy, muy joven, cuesta a educar a la gente de usar esas herramientas, que siempre coge el teléfono y te llaman al móvil en vez de llamar al Skype, que está conectado y estás ahí en cada momento. También el periodo de adaptación de uso va dentro del mismo. Eso va un poco dentro de la calidad. En el teléfono nadie se le ocurre de empezar una llamada con ¿me oyes? ¿Me oyes? Hola. Y en Skype es lo típico, cada llamada empieza con ¿me oyes? Y entonces hay la comunicación hecha y luego se empieza con lo que quería hablar. Luego también hay que decir, una parte es muy flexible geográficamente, pero por otra parte es inflexible por estar conectada todo el tiempo con un ordenador. No pude estar en cualquier sitio como con un móvil normal, todavía no. Más tarde, supongo, con medias más potentes y esto, dentro de 2-3 años, no tendremos más este límite, pero por ahora sí. Y el tema de la centralita, que viene ahí otra vez, que cada usuario tiene un usuario y no dos. Es decir, hay que llamar a un cierto usuario, hay que hacer el login con otro usuario si queremos trabajar en plan centralita. Eso no funciona muy bien. Luego, también otro tema es la privacidad. Los números de contacto, evidentemente, ahí no trabajamos con empresas que muchas veces, como hemos visto antes, son empresas internacionales. El Void Booster, no tengo ni idea de dónde viene esta empresa. Me acaban de decir que es Suiza. Muy bien, de mi país. bien saberlo. Pero es bien posible que esos tienen totalmente otras jurisdicciones que nosotros. Es decir, ellos tienen todos mis contactos. No tengo ni idea qué hacen con esto. Puede ser que perfectamente ahora mismo las llamadas con estas empresas son gratis, pero que dentro de un año yo voy a recibir un montón de spam, no de speed, lo que es por... Eso no sabemos, porque esto no tienen, como Telefónica, tiene sus leyes españoles, tienen que cumplir, y esa es cualquier empresa de donde sea, y que no tengo ningún control sobre esto. Eso puede ser un problema más bien para empresas que tienen también datos más privados. Para nosotros no importa mucho. Si el proveedor empieza a ponerse pesado, vamos a cambiarle y ya está. Pero tampoco a todo el mundo le gusta que sepa todos los contactos que hay, ¿no? Nunca se sabe lo que hace. Y luego los idiomas de usuario, vale, eso está mejorándose. El Skype existe en cualquier sistema operativo, en cualquier idioma. El Void Booster todavía no, que no existe lo que yo sepa en español, y tampoco funciona bajo Linux o Macintosh. Las limitaciones principales ahora mismo para nosotros, para que no podemos decir que sustituye totalmente la telefonía normal, son las llamadas desde fijos. Es imposible en España por ahora. En el extranjero normalmente se puede también contratar números fijos que la gente luego puede llamar, y entonces esta gente ni se da cuenta que están hablando con una cuenta Skype. En nuestro caso eso no tiene tanta importancia porque tenemos las llamadas entrantes muy muy insignificantes, ¿no? Nuestro negocio es casi principalmente solo por web, por el buscador que tenemos, y todas las reservas se hacen por web, muy muy poco va con llamadas entrantes. Y luego también otro punto que es problemático es la transferencia de llamadas. Es imposible que la llamada llegue a mí, entonces me llega a mí, yo no puedo decir luego a ponerle a otra persona. Que esto también está ahora cambiando, lo que yo sepa, para Skype. Existen soluciones que lo permiten, pero vale, todavía no es lejos de ámbito profesional, para decirlo así, para usarlo profesionalmente. Y vale, dentro de lo mismo va esto de la fiabilidad, que no es un sistema que funcione al 100%. Es una cosa guapa para comunicar interno, pero para sustituir totalmente la telefonía no sirve. Sumario es una herramienta muy ventajosa, está muy bien para empresas como la nuestra, que es muy pequeña la empresa, que tenemos muy pocos sucursales dispersados y para hacer muy poca inversión. Ahora mismo en el ámbito del VoIP que tenemos, en el cambio, en la revolución, se puede casi decir, de la comunicación por teléfono, por voz, no queremos invertir mucho en alguna solución que a lo mejor en 2 años está totalmente fuera de plazo, que no se usa más. Entonces hay que buscarse soluciones para pasar esta revolución hasta que se ha puesto la cosa otra vez claro, y esta solución para nosotros sirve perfectamente. Y hay también que decir que tiene, como he dicho, ciertas limitaciones. Hay que contar que a lo mejor una conexión interna no funciona, que no se puede terminar la llamada, pero en general hay que decir que es una herramienta muy muy práctica, y en nuestro caso, en nuestra empresa, está seguro muy útil. ¿Vale? Con eso ya he terminado, yo creo que ahora es.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Con el descanso ahora vamos a ir con otro caso práctico más. Os presento a Pachi González, que es el gerente de 2 hoteles de Murguía, que es un pueblo precioso de Álava. Y bueno, os les voy a contar un poco la casuística de por qué la ha puesto por la voz sobre IP y qué ventajas competitivas y de ahorro de costes le ha supuesto a su hotel. Y bueno, y sin más, comentar que dentro de los 2 ejemplos que vamos a ver, este sería el caso de una solución propietaria, es decir, de una empresa como Cisco, Siemens, sin ser software libre. Bueno, él apostó por una solución propietaria, ¿vale? Y sin más, os dejo con él.
Bueno, pues buenas tardes, y efectivamente, como decía Iker, somos una familia, que somos 3 hermanos, tenemos 2 hoteles en una misma localidad, en Murguía. ¿Y se me oye? Y bueno, pues llevamos 10 años con un hotel que tenía 14 habitaciones, con un sistema clásico y convencional, que era telefonía analógica y, bueno, lo normal. Entonces, bueno, se nos plantea la posibilidad de hacer un hotel a escasos 200 metros... y empiezan a surgirnos, pues bueno, pues muchas dudas y muchos problemas de cómo conseguir que, teniendo 2 edificios que físicamente no están unidos, pero que pues al final la gestión y todo, pues teníamos que centralizarlo, pues por un montón de problemas que teníamos que solucionar, pues ahorro de personal, bueno, en definitiva por optimizar todos los recursos que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto que decidimos al final, pues después de mirar y de dudar mucho, nos decidimos por una cosa que creemos que, bueno, pues que ahora no la estamos aprovechando al 100%, porque nos encontramos con problemas con gente que, pues por ejemplo, con la red inalámbrica que tenemos, y pues que todavía no es algo que esté demasiado extendido y que esté la gente demasiado familiarizada con ello, pero que en el futuro creemos que, bueno, pues que poco a poco se irá extendiendo y será más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues por empezar un poco, la situación inicial que nosotros teníamos era esa, pues una centralita analógica sin posibilidad de ampliación, porque nosotros tenemos 57 extensiones con las puestos, con las habitaciones y con los demás, lavandería, restaurante, Entonces, bueno, no se podía ampliar y, bueno, pues tampoco era compatible, o sí que era compatible, pero era mucho lío, de alguna manera, instalar en un hotel la telefonía IP y mantener en el viejo la centralita analógica. Había que hacer algo que era muy complejo y muy costoso. Además, teníamos también, lógicamente, un cableado analógico que tuvimos que cambiar. Tuvimos que cablear todo el hotel, el nuevo, que nueva construcción, no había ningún problema, pero el viejo tuvimos que sustituir el par habitual, el de cobre, sustituirlo por un cable UTP categoría 5, que claro, pues imaginaros el follón también que supuso, ¿no? El quitar todos los cables y volver a colocar en todas las habitaciones cableado nuevo, conectores nuevos, porque el RJ11 Telefónica, pues de los teléfonos normales no valía para los teléfonos IP que llevan un conector que es RJ45, o sea, es el mismo pero bastante más ancho, con lo cual había que ir sustituir todos los terminales analógicos, porque lógicamente tampoco eran compatibles los del nuevo que pretendíamos colocar con los viejos. Bueno, pues lo que perseguíamos de alguna manera era eso, ¿no? Pues unificar las redes de datos con una misma aplicación. Nosotros ya teníamos un software que nos para gestionar las 14 habitaciones que teníamos y con las otras 27 que íbamos a abrir inmediatamente, porque era una cuestión que todo esto se nos planteó muy con mucha rapidez, porque la obra iba muy acelerada y tampoco sabíamos muy bien por dónde íbamos a tirar, y al final decidimos que claro, que al tener 41 habitaciones e intentar aprovechar el mismo software que ya estábamos utilizando y que lo conocíamos y que todos los empleados lo conocían, pues nos permitió, pues de alguna manera con la misma aplicación corporativa, mandar un cable de fibra óptica de hotel a hotel, que son 200 metros, y aprovechar toda la red. Otra de las cosas que queríamos era, pues eso, de alguna manera tener una red wifi que nos sirviera en los dos hoteles, sobre todo para dos cosas. Nosotros al construir el nuevo hotel, pues por aprovechar metros cuadrados y por una serie de cosas, decidimos no hacer un restaurante, porque la proximidad con el otro hotel, como digo, es mínima, y entonces aprovechamos los recursos que tenemos allí, que tenemos una cocina y un restaurante, y entonces toda la gente que se hospeda en el hotel, tanto en uno como en el viejo, cenan en el viejo, que es donde ya existía una cocina y un restaurante. Todos esos datos de cenas de gente que viene a cenar al hotel y que hay que cargársela a una habitación porque el cliente no paga en el momento, de alguna manera, independientemente de que esté en un hotel o en otro, había que transferir los datos. Entonces, bueno, la wifi nos ha servido para la navegación de los clientes y para los datos internos que utilizamos nosotros, que las comandas y todos los datos de cargos a las habitaciones, los camareros las hacen con las PDAs. Otra de las cosas que perseguíamos era unificar la voz para conseguir que entre los dos hoteles todas las llamadas internas, lógicamente, nos saliesen a coste cero, ¿no? Tener un hotel enfrente del otro y que todos los días se producen igual 200 llamadas de reservas de un departamento que tiene que hablar con el otro, el restaurante que tiene que consultar infinidad de consultas, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera hemos conseguido que eso sea coste cero. Y luego, por último, también, pues eso, uno de los objetivos era también crear una imagen, ¿no? Que todos nuestros clientes, pues eso, vieran que de alguna manera apostábamos por la tecnología y que nos sirviese, pues eso, como una herramienta de impulso en el negocio, pues porque de alguna manera si no te quedas atrás, es evidente. Bueno, y la solución que implantamos, pues bueno, más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Lo de la telefonía IP unificada, ¿no? Colocamos un call manager de Cisco que da servicio absolutamente a todo el hotel, a los dos hoteles, y todos los teléfonos IP, tanto en las habitaciones como en los puestos de recepción, cocina, en todo el hotel hay teléfonos IP. La solución de red para voz y datos, hicimos una nueva electrónica, o sea, se busca una solución de red para que todos los PCs de todo el hotel, de los dos hoteles, tanto del nuevo como del viejo, estén conectados y sea una conexión que nos permita trabajar con agilidad y con seguridad. los puntos de acceso wifi se colocan en todas las plantas de los, en el viejo hay 5 plantas y en el otro también, en el nuevo hay otras 4, sótano más 4 plantas, y se coloca en cada planta un punto de acceso también cableado para tener cobertura completa en toda la, en todo el hotel. Y luego pues los teléfonos IP, que bueno, como he dicho antes, en todas las habitaciones y en, no hay, ya no existen teléfonos analógicos en el hotel. Todos estos teléfonos que están en las habitaciones, con el call manager del que hablábamos antes, nos permite tener un servicio, una solución de servicio de voz interactivo. O sea, quiere decir que desde cualquier punto del hotel, por ejemplo, un huésped puede consultar horarios de restaurante desde su habitación, menús, precios, lugares de interés para visitar, horarios de lavandería, incluso se puede programar su despertador. O sea, hay una serie en el directorio de códigos con los que muy fácilmente una persona pues se puede programar ella misma. Entonces, bueno, pues lo que encuentra es pues lo que también se hablaba antes, ¿no? Pues una centralita. Hay una... un código, se puede marcar 2 cifras, por ejemplo, y aparece una señorita que dice que, bueno, pues te va orientando de cómo puedes programar el teléfono muy fácilmente, vamos. Es una... y es, eso nos ha... antes, por ejemplo, pues teníamos que tener una persona, cuando teníamos el hotel viejo con las 14 habitaciones, que tenía que preocuparse de todos los días despertar a 14 habitaciones, pues cada uno a una hora. Entonces dependías del factor humano. Y claro, o sea, esto pues estábamos en la prehistoria. Bueno, lo del acceso a internet banda ancha, tenemos una DSL de 2 megas de velocidad, que bueno, que no da 2 megas nunca, pero bueno, pero va bastante rápido y es muy... la verdad es que la gente se sorprende bastante con la velocidad. Otra de las cosas también, lo del establecimiento de redes de privadas virtuales, las VPNs. Pues por ejemplo, nosotros una de las cosas que tenemos es tenemos un teléfono, por ejemplo, yo vivo en el mismo pueblo donde tenemos los dos hoteles, pues a 1 kilómetro, y lo que tenemos es, que también antes se había hablado de esto, es una extensión más. Simplemente con tener un ordenador en casa y tener ADSL, yo consigo tener en mi casa un teléfono IP que me lo puedo llevar a donde me lo lleve, a Zaragoza, a donde sea, y consigo tener una extensión más. O sea, eso tiene sus ventajas, pues es muy cómodo, te pueden llamar, también tiene sus inconvenientes, estás todo el día localizado y te llevas el trabajo a casa y en cualquier momento pues suena el teléfono y sabes que llaman del hotel. Los resultados que hemos obtenido, pues básicamente la inversión que hemos hecho en el hotel nuevo, en todo este tema, en todo este proyecto, prácticamente ha sido una única inversión para dar servicio a dos hoteles, ¿no? O sea, porque como digo, aunque la gestión sea una sola y esté todo centralizado, pues físicamente no están unidos, hay poca distancia, pero siempre está, teníamos el inconveniente de la distancia. Nos hemos tenido un importante ahorro en personal y gestión, pues porque antes con una sola recepción ya teníamos problemas, con dos recepciones teníamos también las dudas de que íbamos a tener que tener personal en los dos sitios, y hemos conseguido centralizar todo en el hotel nuevo, en la nueva recepción. Y otro de los resultados obtenidos, pues de cara al cliente, pues nuestros clientes lo han agradecido, y yo creo que como imagen y como, vamos, servicio que se ofrece, yo creo que pues es una muy buena apuesta, y espero que lo utilicemos con bastante más en el futuro, cuando la cosa esté bastante más extendida. Pues nada más, muchas gracias.
Perdona, si no te importa, dejamos, o sea, luego va a haber un juego de preguntas ahí, no te importa. Y ahora presentaros a Gorka Gorrotxategi, que es el responsable de I+D de IronTech, y es la persona que va a hablar de lo mismo, de una solución quizás más profesional, de la altura de lo que ha comentado Patxi, es decir, de una centralita, ya no un software, sino una centralita que con todas las funciones que ello permite, pero en vez de mostrar la versión privativa como ha podido ser la de Cisco, que en el fondo, bueno, pues las funciones que permiten las dos quizás son lo mismo y la diferencia quizás puede estar pues en el precio, en las posibilidades de acceso que puedas tener, él va a hablar de una solución de software libre, Asterisk, que está en boca de muchos últimamente y que muchas de las empresas que están desarrollando centralitas, bueno, pues están inquietas o nerviosas en torno a esta solución que os va a comentar Gorka y que os va a presentar Gorka.
Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Como comentaba Iker, soy Gorka Gorrotxategi y trabajo con él en Irontec, en concreto en el departamento de I+D y en este caso de telefonía IP, donde llevamos pues cierto tiempo trabajando con Asterisk. Y bueno, os voy a exponer en una exposición que espero que sea un poco breve para no aburriros demasiado, las ventajas, las opciones, etcétera, etcétera, de la solución Asterisk. Esta jornada la hemos dado anteriormente de una forma similar en Araba Empresa Digitada. En ese caso, para hablar de Asterisk nos basamos en un caso práctico que habíamos realizado y comentamos un poco cómo lo habíamos hecho, qué ventajas habíamos tenido, etcétera, etcétera. En este caso voy a hablar bastante más genérico de Asterisk, haciendo hincapié igual sí en algún punto en cosas que hemos hecho en un aspecto concreto de la solución Asterisk, pero tampoco centrándome en nada específico. Más que nada porque, bueno, ahora os comentaré, es bastante global lo que se puede hacer, entonces para no dejar un campo sin tocar. Como os comentaba, pues bueno, presentaré Asterisk, luego hablaremos de lo que se puede hacer y de lo que no también, así como una serie de casos prácticos más bien tutelados con exposiciones de las posibilidades, cómo se puede integrar, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar a hablar de qué se puede hacer, lo más importante, sobre todo con un nombre que suena tan genérico como es Asterisk, es hablar de qué es Asterisk. Pues Asterisk es simplemente y afortunadamente, en mi opinión, software. Exclusivamente software. ¿Qué significa que es software? Pues que es como un programa, por ejemplo, que podríais tener en un ordenador portátil que tengáis por ahí, como podría ser WinZip, el Mozilla Firefox, cualquier programa que instaláis en vuestro ordenador, ese podría ser Asterisk. Esto ya muchos del mundo de la telefonía tradicional ya se empiezan a asustar y dicen, joder, pero es un software, no es un hardware específico para telefonía. Eso, en mi opinión, es bastante discutible, puesto que al final muchas de las centralitas, al final, no sino muchas, sino todas, están microprogramadas. Es decir, que si los desarrolladores de Asterisk cometen un fallo en un bucle o en algún punto del programa y falla y se corta la llamada, puede pasar lo mismo en una centralita tradicional. Es decir, que al final, en ese aspecto, está bastante igualado. Aparte de ser software, y un aspecto muy, muy interesante, y sobre todo para el caso de nuestra empresa, es que es software libre, también conocido como open source, o no sé si de todo bien traducido como código abierto. Es decir, que es libre de uso y de una serie de libertades que comentaré luego creo que es en la siguiente diapositiva. Ha sido desarrollado por Mark Spencer, que es un norteamericano que creo que tiene ahora 28 o 29 años, que algunos le conoceréis porque ha sido desarrollador del proyecto GAIM, que es un cliente de mensajería instantánea que permite acceder al Messenger, a las redes Jabber, etcétera, etcétera. Y ahora mismo está soportado oficialmente por la empresa Dillium, de la cual Mark Spencer es fundador, y bueno, y vive de ello, y la empresa y pues todos sus trabajadores. Y adelantando un poco lo que hace Asterisk, comentar simplemente que hace todo lo que hacen las centralitas tradicionales y muchas más cosas. Esto de ahora entraremos un poco más en detalle. Cuando comento que es software, al final lo más importante es también decir, va, es software, pero puede ser un software para un aparato específico, como podría ser un punto de acceso o un dispositivo embebido de una arquitectura propietaria. Pero no, es software que se instala en sistemas estándar, es decir, en cualquier PC que podáis tener en vuestro domicilio, en vuestra empresa, en vuestro portátil, en el servidor, en el centro de datos, en cualquier PC de arquitectura estándar. Y cuando digo estándar, pues me refiero a la arquitectura de Intel, a la nueva arquitectura de AMD 64 bits, y a ordenadores también PowerPC o los antiguos Macintosh. En cuanto al sistema operativo, porque al final, si es un software, ¿dónde se instala? Hará falta un sistema operativo que lo controle. Pues ejecutas exclusivamente sobre GNU Linux, BSD, ya sea NetBSD, FreeBSD, etcétera, etcétera, y en Apple MacOS X. Que si está ahí no significa obviamente que no pueda ser utilizado desde una plataforma Microsoft Windows o desde un sistema operativo Windows CE en una PDA o Palm OS también en otra PDA. Es decir, que se ejecuta ahí. Otra cosa luego ya veremos es con quién puede interactuar y cómo lo puede hacer. Me lo estoy siendo bastante genérico, estaba en un software y llevo ya rato hablando sin decir lo que hace, pero bueno, esto es más que nada para luego comentar las ventajas de que sea de este tipo el software. Hasta el software libre nos garantiza libertad de uso, es decir, vamos a poder utilizar Asterisk para lo que queramos. No es como, por ejemplo, una licencia de uso educacional de un producto que nos dice, no, esto puedes utilizar en ámbito no comercial, no puedes ganar con ello, no. Asterisk te deja utilizarlo para lo que quieras, incluso para usos militares o no tan éticamente correctos. También podemos estudiar y adaptarlo a nuestras necesidades, es decir, podemos ver cómo está hecho el código fuente y nos podemos hacer un módulo que nos permita interactuar con nuestros sistemas en el caso de que tengamos algo muy raro. Lo podemos copiar, se lo podemos dar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestra abuela, si interesa, y también podemos mejorarlo y publicar las mejoras. Pero bueno, esto es bastante genérico de software libre y tampoco es una charla sobre ello. Justo antes ya de empezar ya en detalle de qué es y cómo hace todo lo que hace, voy a hablar simplemente un poco de la historia para que entremos un poco en detalle. Iré un poco lo que comentaba Iker del hilo de las grandes empresas de telecomunicaciones y el nuevo orden que se está generando en torno a la tecnología de voz sobre IP para ilustrar un poco cómo nació Asterisk. El proyecto Asterisk lo comenzó Mark Spencer, como os comentaba, sobre 1999, cuando decidió implementar su propia centralita. Y dices, pero ¿quién en la vida se va a poner a hacer una centralita? Pues Mark Spencer tenía la empresa Linux Support Services en comienzo. Era un ingeniero informático o estudiando, creo, cuando empezó el proyecto, y quería empezar a vivir de ello. Entonces dijo, bueno, a mí se me da bien el tema de los sistemas y de Linux, voy a montar una empresa que me permita ganar dinero de forma legal y que me permita en un futuro llegar a vivir de ello. Pues un poco el modelo del software libre y sobre el soporte, etcétera, etcétera. Entonces se plantó con que tenía $4,000 para toda la empresa. Y dice, joder, por $4,000, ¿qué centralita voy a comprar? No voy a comprar ninguna, porque no existe una centralita, salvo las muy básicas, claro, porque Mark Spencer lo que quería es dar soporte pues con sistemas IVR, como comentaba Patch, es decir, que llames a algún sitio, porque todavía él no sabía dónde era, y dijera, si quieres soporte avanzado o tiene un código de cliente especial, y quería dar un poco más de calidad en sus sistemas telefónicos. Entonces fue por ello que decidió comenzarlo, y era ingeniero en telecomunicaciones, por lo tanto pues tenía bastante know-how sobre ello. Le salió también el proyecto Asterisk, que fundó la empresa Dillium a partir de la que tenía de Linux Support Service en el 2002, no hace tanto tiempo, hace 4 años. Y bueno, y actualmente trabajan ahí cerca de 300 desarrolladores, pues haciendo los diferentes módulos, etcétera, etcétera. Hay un libro que iba a comentar luego, digo por si os interesa un poco la historia y sobre todo porque es este de aquí, que es libre, que es Asterisk, The Future of Telephony, que os lo podéis descargar de forma gratuita en PDF, está en inglés. Y bueno, habla un poco de toda la historia y de cómo comenzó. Y es, a mí me gusta mucho el primer capítulo, cuando habla de la emoción que sintió como informático y como ingeniero, en de repente tenía el tono de la línea de la llamada en su ordenador, en su software. Es decir, se había saltado a todas las compañías de telecomunicaciones que le obligaban a tener una centralita de cierta marca, que eran incompatibles entre sí, que si querías un teléfono de cabecera tenías que comprar un Siemens, porque si tienes Siemens no puedes utilizar un Ericsson, etcétera, etcétera. Pues en este primer capítulo habla bastante emocionado de cómo de repente tenía la llamada sonando en su ordenador. Todavía no hacía nada, pero ya la tenía en su control. Ya podía hacer con ella lo que quisiera. Colgarle, reproducirle un fichero de música, desviarla a otro lado. Todo eso había que hacerlo. Pero bueno, era el comienzo de este gran proyecto que es Asterisk. Bueno, había visto así un poco por encima cómo nace y en qué escenarios tiene lugar este software. Comentar un poco así de forma rápida las funcionalidades generales que tiene. Son principalmente dos, que son a nivel de telefonía exclusivamente, que es capaz de trabajar con todas las líneas de telefonía tradicional, ya sean analógicas o digitales, que existen en el mundo. Es decir, la línea que, por ejemplo, bueno, aquí no hay teléfonos, pero si hubiera un teléfono aquí, Asterisk podría gestionar esa línea que le llega. También podría gestionar líneas digitales un poco más avanzadas, como E1s en Europa o T1s en Estados Unidos, ya pues de bastantes más canales, o incluso también accesos básicos RDSI, que es lo que se está utilizando bastante en las empresas. Pero donde más nos, donde más a mí me parece importante, que es donde hay que hacer más hincapié, es que Asterisk soporta, es capaz de trabajar con prácticamente todos los protocolos de voz sobre IP, ya sean SIP o IAX, que es incluso el propio protocolo que desarrolla Asterisk, Media Gateway Control Protocol, MGCP, o incluso el protocolo de voz IP propietario de Cisco, Cisco Skinny. Todavía solo he comentado lo que puedo hacer, porque obviamente si estoy hablando de líneas analógicas y en un software, pues ahora que creo que es la siguiente transparencia, pues de alguna forma hay que conectar esa línea a Asterisk. No se la podemos conectar a una función. Es decir, que hace falta algo de física, algo de electrónica. Este es un esquema así un poco general de cómo funciona toda la plataforma a nivel de conectividad. Si queremos trabajar con protocolos de telefonía IP, de voz sobre IP, ya sea SIP o IAX, que luego haré un poco comentarios generales sobre cada uno, que al final son los diferentes protocolos estandarizados y que los utilizan los diferentes proveedores. Pues si queremos trabajar con esa parte, con voz sobre IP, para enviar las llamadas por nuestra línea de datos o por internet, etcétera, etcétera, nos hará falta una interfaz de red, una tarjeta de red Ethernet, que puede ser, bueno, cualquiera, que ya vienen todo, hoy en día todos los ordenadores con una instalada, bueno, si no el coste es ínfimo. En cambio, si queremos trabajar con líneas físicas, digitales o analógicas, nos hace falta hardware específico. Y es ahí donde saca el dinero Dillium, aparte de soporte a instalaciones de Asterisk, lo saca de vender hardware específico para Asterisk. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos una línea, un acceso a RDSI, también conocido como BRI, acceso básico a RDSI de dos canales de voz, y queremos de alguna forma gestionarlo con Asterisk en forma de centralita o de atención de llamadas, etcétera, etcétera, nos hace falta una tarjeta que sea capaz de recibir ese cable que me llega del proveedor. Pues esa es una tarjeta de comunicaciones que vende Dillium, hay varios modelos, incluso también hay competencia de Dillium en otras marcas como Aicon, Jungans, AVM, etcétera, etcétera. Lo mismo también para líneas analógicas. Si tenemos la línea analógica de toda la vida en nuestra casa, pues nos hace falta de alguna forma poder conectarlo con una tarjeta especial. Esto también se puede hacer con modems de voz, lo que pasa que no es tan profesional y la calidad no es tan buena. Esto lo digo por si alguno de repente llega a casa y apetece empezar a experimentar, y supongo que no tenéis una tarjeta en casa, entonces si tenéis un modem de voz podéis empezar a hacer cosas para ir viéndolo. O incluso también podéis trabajar con la voz sobre IP. Es decir, si yo quiero probar Asterisk, no me hace falta ninguna línea, ninguna tarjeta. Simplemente me instalo un programa, un softphone en el ordenador, y me conecto a mí mismo o al servidor que tengo en mi red local de la empresa o a otro equipo de mi hermano donde he instalado Asterisk o donde quiera, siempre utilizando IP. Esto, bueno, más o menos es un esquema general de cómo funciona la plataforma. Bueno, esto va a ser un poco rápido porque al final en este punto, que es el de centralita, pues es todo bastante genérico, y hoy en día prácticamente todas las centralitas así un poco modernas te soportan toda esta serie de aspectos, como son las transferencias de llamadas, es decir, que me suene mi teléfono y digo, no, yo no llevo ese tema, y le paso con la persona que lo lleva, departamento de compras o de soporte, y puedo desviar esa llamada a otra extensión. Eso es transferencia, que puede ser ciega, avisándole previamente o atendida. Podemos configurar la música en espera para poner nuestro MP3 de Metallica o de Bryan Adams o de lo que queráis. Es decir, no estamos condenados a utilizar esa típica musiquita de Beethoven o la que suelen poner de Paradisa de Beethoven. Creo que es piripiripi, ¿no? Suele ser bastante tradicional esa. También, bueno, esto ya son cosas un poco más puntuales, como son las colas de llamadas o las colas con prioridad. Es decir, que podemos, para call centers, si tienen, por ejemplo, una serie de personas que están dando soporte técnico, podemos hacer que vaya sonando el teléfono a uno, luego al otro, etcétera, etcétera. O si uno está empezando, pues que no le suenen tantas, pero todo eso es bastante más específico. Pero bueno, que sepáis que todas esas funciones pueden ser acometidas con éxito. Pero donde más empieza a destacar Asterisk es en sus capacidades como centralita avanzada. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el VR, que es el Interactive Voice Response, que es lo que comentaba Apache de recibir una llamada y poder actuar en base a ello. Marque el 1 si desea hablar con el departamento técnico. Marque el 2 si conoce su número de cliente. Marque su número de cliente. Todo ese tipo de funcionalidades se pueden desarrollar sobre la plataforma Asterisk. Cuando digo desarrollar no me refiero a programar, es decir, Asterisk no es una librería, sino que ya está hecho y hay que configurarlo. Es decir, hay que decir qué pasa cuando me entra una llamada, a quién le suena, etcétera, etcétera. También soporta el tema del buzón de voz, y uno de los aspectos que más suele gustar es que el buzón de voz puede ser enviado por email. ¿Con esto qué quiero decir? Que alguien nos puede llamar, que suene el buzón de voz, el contestador, perdón, en estos momentos no le podemos atender, deje su mensaje. Y en vez de ser el típico buzón que permanece un poco olvidado y que la gente, pues a veces si te acuerdas de mirarlo, se puede configurar Asterisk de forma bastante sencilla para que te envíe un correo electrónico, un email, con lo que te ha dejado el mensaje o con el mensaje que te han dejado adjunto en formato MP3. Es decir, puedes estar de viaje y te van llegando correos, te ha llamado esta persona con este caller ID a tal hora y te ha dejado este mensaje. Todo eso es posible con todo el tema del buzón de voz. Por otra parte, esto ya es un poco más genérico, que es que puede ser configurado en base de datos. Es decir, que no todo tiene que ser configuración ya en consola, sino que, por ejemplo, nos podemos desarrollar una intranet, por ejemplo, para gestionar las extensiones de nuestra oficina. Por ejemplo, si tenemos una empresa que cambia mucho de personal, etcétera, etcétera, y queremos añadir teléfonos remotos, pues nos podemos desarrollar, hay algunos desarrollados que os comentaré luego, un sistema de gestión de nuestro Asterisk con nuestro formato en el lenguaje que queramos. Si queremos en ASP, si queremos en PHP, en Java, en .NET, en lo que queramos, porque al final son bases de datos. Soporta cualquier base de datos con conector o DBC, o sea que con eso ya os digo que se puede conectar a cualquier base de datos casi que exista. Y bueno, donde más está triunfando últimamente es en el tema de la telefonía IP. Ahí, bueno, aparte de soportar, es decir, que es capaz de trabajar con los protocolos estándar, ya sea SIP, que SIP lo comento ahora un poco ligeramente, SIP es el protocolo de inicio de sesión, que es el que más se está utilizando en voz sobre IP, más que nada os lo digo por si estáis en la duda de un proveedor, un determinado protocolo, que sepáis que SIP ahora está triunfando bastante y es el, yo creo, en mi humilde opinión, el que se va a llevar al final el gato al agua. Y es el que, por ejemplo, se está utilizando en los teléfonos móviles de tercera generación, cuando queremos hablar por vídeo con otro teléfono, se utiliza SIP para negociar esa sesión. SIP es simplemente un protocolo de señalización en el que yo le digo a alguien, quiero hablar contigo, ese destino me dice, sí, puedes hablar, o sí, me está sonando el teléfono. Vale, quiero hablar contigo, ¿en qué lenguaje hablamos? Pues en un determinado códec. Venga, hablamos. Pues eso se aplica a los teléfonos móviles con vídeo, que es el SIP. H323 es uno bastante más potente, también más antiguo, que es el que utilizaban, hay centralitas, por ejemplo, de Siemens, etcétera, etcétera, las Panasonic avanzadas también, que son capaces de comunicarse entre sí por voz sobre IP, pero solo entre ellas, y utilizaban el protocolo H323, que también se sigue utilizando, aunque no sé yo si se va a seguir soportando este tipo de protocolo. Y luego MGCP también, IAX y bueno, y de Cisco Skinny. Pero lo más interesante es que es capaz de hacer bridging, es decir, puente entre todas las tecnologías que se están conectando a él. ¿Con esto qué quiero decir? Que si, por ejemplo, nos llama alguien por nuestra línea RDSI y tenemos una extensión remota por voz IP, podemos conectar y caben entre sí tranquilamente sin ningún problema. También podemos hacer una conferencia, por ejemplo, con tres usuarios que nos entran por líneas analógicas, dos que se conectan por SIP y uno que está conectado por IAX. Es decir, que es capaz de interactuar con todos los protocolos que tiene simplemente considerando los canales. Tú, bueno, luego lo comentaré un poco, pero simplemente cuando lo configuras le dices quién tengo por aquí, quién tengo por allá y qué quiero hacer con ellos. Es bastante, te da bastante libertad. Por eso al final luego se pueden realizar configuraciones bastante variadas. Es decir, que no estamos limitados a que nuestro proveedor de telefonía o de centralitas, no, has llegado a tu límite y con esta centralita ya no puedes añadir extensiones IP porque tiene dos módulos ocupados, o no puedes porque esta no lo soporta, te tienes que comprar la gama alta. Es decir, que al final lo que hacían las compañías de telefonía tradicional, te condenaban a sus ciclos de desarrollo de productos, todos por supuesto incompatibles entre las diferentes marcas. Con voz sobre IP una de las principales ventajas son los estándares. ¿Qué quiero decir con los estándares? Que al final es una especificación publicada y cualquiera puede fabricar un teléfono SIP, pero cualquiera no puede conectar o fabricar un teléfono para conectarlo a la centralita que es, seguramente es una Siemens o una Ericsson que se esté utilizando aquí. Eso hoy por hoy no es posible. Con SIP cualquiera conoce el protocolo y lo puede aplicar. Entonces al final, ¿qué está pasando? Que los teléfonos IP, por ejemplo, el que está circulando por ahí, ahora tiene un coste pues de unos, ese no sé cuánto costaría, 100, 110 euros. Pero ¿qué está pasando? Que empresas, por ejemplo, de China donde o de Malasia, donde la electrónica está muy barata, están empezando a sacar marcas como Adcom, etcétera, etcétera, con teléfonos IP con un coste realmente bastante bajo. Desde 40 a 50 euros ya nos podemos adquirir un teléfono IP siempre que soporte un protocolo estándar. Y la ventaja, por supuesto, es que si no estamos contentos con esa marca porque suena mal, nos podemos comprar otro teléfono IP de otra marca siempre y cuando cumpla el estándar. Es decir, no nos vamos a atar a nadie con la telefonía IP. Lo mismo con los protocolos, lo mismo con los proveedores. Si tenemos un proveedor que no está funcionando bien, lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana y no como estamos ahora, que Telefónica me está dando ruido en la línea o etcétera, etcétera, y no puedo hacer nada porque estoy condenado. Bueno, a veces soy un poco agresivo con estas historias de las compañías tradicionales, pero bueno, espero que lo podáis entender. Sí. Con esto tampoco quiero decir que vaya a ser la revolución y que hay que salir de todos aquí a quemar la Telefónica ni nada, pero bueno, que más que nada es un poco conocer lo que va a haber y por dónde se están posicionando los diferentes participantes en este escenario. Bueno, esto en cuanto a los códecs. Aquí simplemente hay una lista de los códecs que soporta Asterisk. Un códec al final es la forma que tenemos de digitalizar la voz que nos llega desde un canal analógico. Esto que suena así un poco más a teoría significa simplemente que de alguna forma tenemos que poder enviar con bytes por nuestra red IP o por nuestra intranet o por donde queramos lo que nos está llegando por el auricular o por el teléfono. Esos son los códecs. Hay algunos que consumen más ancho de banda, como puede ser el G711, que se oye muy bien, que se oye prácticamente igual, que incluso dicen compresión sin pérdida. Otros que no se oyen tan bien, como por ejemplo el GSM, que es el que se utiliza en telefonía móvil, pero consumen bastante menos ancho de banda. Últimamente está triunfando mucho el G729, que se consigue oír prácticamente igual y consume bastante poco, cerca de unos 28 kilobits por segundo. Todo que ahora depende de la red en la que estás enviando. Normalmente se envía en Ethernet y los cálculos que hemos hecho pues son eso, unos 28 o 30 kilobits. Bueno, esto ya es un poco más funcionalidades avanzadas de Asterisk, porque no solo es una centralita, sino que provee una serie de interfaces, por así decirlo, para poder hacer más, para poder desarrollar más soluciones. Un aspecto muy interesante es el AGI o el Asterisk Gateway Interface, que lo que permite es controlar el comportamiento de Asterisk, de tu propia centralita, desde un programa externo, desarrollar en el lenguaje que quieras y ejecutar en una plataforma que te dé la gana. Que puede ser pues C, como ahí pongo cuatro ejemplos, C.NET, Java, puede ser realmente PHP, ASP, realmente lo que queramos. ¿Y qué se puede controlar? Todo, desde cómo recibe la llamada Asterisk a qué hace con la llamada. Por ejemplo, nos podemos hacer un pequeño programita en C, que lo que haga es evaluar el caller ID y si te llama un determinado número de, por ejemplo, te llama tu jefe, pues te desvías la llamada con un tono distintivo, con tono atención, que tienes que coger que te va a llamar el jefe. O sea, es decir, estos al final son cosas sencillitas, pero luego va a entrar un poco más en cosas ya más profesionales de que se pueden hacer con soluciones basadas en Asterisk. Esto, por ejemplo, sí existe, aquí no os voy a mentir, esto sí existe en la telefonía tradicional. Por ejemplo, hay un montón de soluciones de grandes compañías, como pueden ser Ericsson, que tiene la MX-WAN con el sistema web switch, pero al final lo que te están vendiendo son una librería que tienen de acceso ellos a su plataforma y una serie de licencias de acceso. Esto, bueno, hay un caso divertido en el que una empresa que trabajaba con Ericsson nos decía, tengo una licencia, veo la base de datos, pero está cifrada y solo puedo acceder con la librería para Java que me está dando Ericsson. Me decía, pues si tienes la base de datos ahí y es tu centralita, ¿cómo no vas a poder verlo para hacerte un listado de llamadas con un programa con un programa que estés más cómodo que utilizar esa librería? Y no se podía. Con esto la idea es que está todo y vamos a poder utilizarlo como más nos convenga. Es un poco el nombre de Asterisk. Esto, bueno, ahora sí suena un poco raro, luego va a entrar más en detalle de una forma interesante de aplicar aquí. También está el AMI, que es el Asterisk Management Interface, que lo que nos permite es monitorizar Asterisk desde un programa externo. Es decir, que podemos saber si nos están llamando, quién está hablando con quién, etcétera, etcétera, desde un programa que nos hagamos. Y esa facilidad que nos da Asterisk de poder hacer lo que queramos, porque nos dice cómo hay que acceder, y es todo estandarización y protocolos abiertos, ha permitido que Nicolás Gudiño, que no sé, creo que es sudamericano de México, creo que es, desarrolle el Flash Operator Panel, que es uno de los paneles de control más utilizados para monitorización de extensiones de Asterisk, que como veis es una aplicación hecha, he puesto un recorte, pero bueno, lo que habría es un navegador, es una aplicación hecha en Flash con con la Ming, con una librería libre, que lo que nos permite es controlar desde cualquier navegador. Como sabéis, Flash se ejecuta en, pues, para Linux, para Mac OS X, para Windows, se ejecuta desde cualquier entorno y nos permite monitorizar quién está hablando con quién. Aquí, por ejemplo, veis las extensiones, Mariana, Liliana, bueno, por esos nombres ya supondréis que de dónde es Nicolás Gudiño, porque es su pantallazo. Y hay, en este caso no hay ninguna llamada, pero para que os hagáis una idea, cuando suena el teléfono empieza a botar y tú sabes que esa extensión está sonando. ¿Cómo transfieres una llamada si eres operadora? Antiguamente lo que tenías que hacer era utilizar un teléfono de cabecera con bastantes botoncitos y tal. Ahora, como tienes este sistema que se conecta con Asterisk, directamente podrías transferir una llamada arrastrando el telefonito a un determinado lugar, a otra extensión, a una sala de conferencias, a donde quisieras. O sea, te da bastante juego con ello. Y esto ha salido hace, no sé si salió hace un año, pero bueno, lo están mejorando continuamente. Lo presentaron en la conferencia Astricon que hubo en Madrid en el 2004, perdón, hace dos años. Y bueno, lo continúan desarrollando y está funcionando bastante bien. Hay bastantes empresas, hay una página web que luego os comentaré, que es VoIP-info, que están apostando por este tipo de plataformas con Asterisk y desarrollando sus nuevos interfaces. Bueno, ahora ya para acabar, después de haber visto un poco lo que... Bueno, para empezar a acabar, después de haber visto un poco qué hace y cómo lo hace, lo que vamos a ver ahora es cómo se integra. Es decir, vale, hace todo eso, pero ¿qué? Yo tengo el software y ¿cómo comienzo con él? Pues se puede comenzar de varias formas, o se puede utilizar principalmente de tres formas. La primera es como centralita, es decir, como pues un sistema donde se reciben las llamadas, hay transferencias entre extensiones, buzones de voz, etcétera, etcétera. Pero también, y este es el aspecto que más suele sorprender, como pasarela transparente hacia voz IP. Esto luego va a entrar un poco más en detalle porque es bastante interesante. Y también, como último punto, como plataforma para servicios telefónicos avanzados sobre llamadas, bases de datos, etcétera, etcétera, que luego con un esquema, más que nada, porque con un esquema se explica más fácil, que luego veremos. Bueno, como centralita. A modo de ejemplo, he hecho un pequeño diagrama en el que, por ejemplo, vemos Asterisk, lo pongo en el centro, pero bueno, eso no tiene un dibujito, solo tiene asterisco, pero eso al final es un ordenador que podría ser este portátil. Normalmente, al final, la telefonía es un servicio crítico. Si voy a hacer que toda mi telefonía dependa de Asterisk, no va a estar en un clónico que lleva 6 años por ahí tirado en el suelo, sino en un ordenador un poco más, con más fiabilidad. Esto al final, pero es un ordenador. Pero eso es un poco lo que comentaba ahí, que al final las centralitas nuevas que están vendiendo todas las compañías importantes como Avaya, etcétera, etcétera, son equipos PC con Linux dentro instalado. Lo que pasa es que te dan una forma distinta, te ponen logotipos, te ponen una serie de dispositivos, no tienen conector de teclado, pero al final son PCs estándar con GNU Linux en muchos casos, y si no con VxWorks, etcétera, etcétera, instalado en ello. En este caso he hecho una combinación así un poco genérica en el que en nuestra oficina tendríamos varios teléfonos analógicos conectados al sistema Asterisk. ¿Cómo lo conectaríamos? Que se me ha olvidado pasar antes, con las tarjetas que os comentaba, que son tarjetas pues que directamente conectamos un conector de teléfono y podemos hablar. Esto se engancha en el PC, el teléfono, directamente. Si se ve por curiosidad, no. Bueno, conectaríamos esos teléfonos directamente a una tarjeta de esas o a un adaptador que nos transforme a voz IP, pero también podríamos utilizar directamente por nuestra red teléfonos IP, como puede ser el Linksys que veíais antes, o softphones en el ordenador, porque hay gente que empieza a estar más cómoda con el casco y no tienes que estar con el cuello roto. Luego, ¿qué tendríamos? Pues podemos tener líneas de enlace tradicionales con nuestras compañías de siempre, es decir, con Telefónica, Euskaltel, etcétera, etcétera, en las que vamos a llamar por ahí, y las demás que nos entran las va a gestionar el propio Asterisk. Es decir, es como si fuera centralita. Lo que pasa que ya está mezclando un par de tecnologías. Y ya la parte de la izquierda, que sea la más un poco más avanzada, la centralita IP, que es lo que se puede hacer con las centralitas IP avanzadas de Cisco, la Avaya, etcétera, etcétera, es conectar oficinas remotas. Es decir, quiero tener extensiones en mi oficina que está en Urduliz, y yo estoy en San Sebastián. Pues lo conectamos por IP, dos Asterisk hablando entre sí, o también podría ser una extensión remota móvil, que puede ser un teléfono IP o un router con una interfaz para conectar un teléfono normal, o un softphone, podría ser cualquier cosa que hable voz sobre IP en un protocolo estándar. También teníamos una posible conexión con un proveedor de voz IP en la que Asterisk, por ejemplo, podría detectar el número al que llamas y dices, va, es un número urbano. pues lo voy a desviar por telefonía tradicional porque al final el coste es muy barato y mejor que se oiga perfectamente, porque como os comentaba ahí, que al final la voz sobre IP está, si hay algunos pequeños efectos, se oye bien, pero bueno, todavía está, sigue progresando. Y si es, por ejemplo, una llamada internacional, la envío por un proveedor de voz sobre IP. Esto, bueno, como corazón de en el modo centralita. Pero en el modo transparente de voz sobre IP, que suele ser el que más, y el que, en el que más estamos trabajando, porque al final es el que más se está solicitando por parte de las empresas, es implantarlo como pasarela transparente hacia el mundo de la voz IP. ¿Qué significa como pasarela transparente? Que al final las empresas tienen desplegado todo su, entre comillas, tinglado, toda su infraestructura, toda su, tiene un despliegue de telefonía clásica bastante importante, o incluso de telefonía IP por su oficina, y plantearse un cambio drástico, pues no suele ser bienvenido, más que nada porque igual se han gastado, o nos hemos gastado hace un año X mil euros en una centralita que ya funciona, etcétera, etcétera, pero quizás esa centralita no soporta voz IP, o sí soporta voz IP, pero solo con un protocolo de un determinado proveedor. Es decir, que estamos un poco con nuestro sistema desplegado, funcionando, y queremos darle un poco más de vida, sobre todo más ahorro de costes, y lo interesante es que vamos a poder hacer sin modificar para nada lo que hay ya desplegado. Es decir, está todo funcionando y no tenemos que tocar nada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como os comentaba, Asterisk lo que tiene son interfaces de comunicaciones para conectar las líneas. ¿Y qué se puede hacer? Pues ahí en el lado de la derecha tenemos nuestra centralita con extensiones. Podría ser mucho más complicado, podría ser lo que quisierais. Y al final esa centralita lo que recibe es una línea de Telefónica o de Euskaltel. Pues ¿qué podemos hacer con Asterisk? Se la quitamos de Telefónica y nos conectamos la centralita a nosotros mismos. Y la línea telefónica nos la conectamos por otra interfaz. Es decir, Asterisk está en el medio. Y para la centralita es lo mismo que haya un Asterisk que haya un proveedor de Telefónica o de Euskaltel o de Yastel o de quien sea. Porque al final lo que pide esa centralita es un tono. Es decir, pide que alguien le deje marcar. Asterisk le deja marcar a la centralita y luego ¿qué puede hacer? Pues puede ver el número al que hemos marcado, que es lo que comentaba antes, y si ve que es un número internacional, lo desvía por internet. Si ve que es un número nacional y tenemos una línea de serie con llamadas nacionales gratis, lo envía por la línea RTV. O sea, esto es, yo creo, el punto de convergencia actual hasta que el ciclo de las centralitas actuales empieza a caducar, que va a ser lo que se va a utilizar bastante, esta forma de integración de forma transparente. Más que nada porque el riesgo es bastante mínimo de tener algún punto no controlado, porque realmente no se toca nada, solo las líneas de enlace. Le quitas el cable que lleva a Telefónica y te lo conectas a tu sistema Asterisk. Es decir, no estás atacando para nada el funcionamiento de cómo marca la gente, cuánto le tarda en marcar, cómo le suenan entre las diferentes extensiones. Simplemente te pones delante. Esto, en este caso, he puesto un ejemplo de línea RTV convencional, pero podría ser una línea, un primario, un básico, podría ser cualquier línea de la red tradicional. Esto también no solo vale para ahorro de costes, sino si, por ejemplo, tenemos una centralita que no tiene buzón de voz, ¿qué podemos hacer? Decir a la empresa, oye, ¿tienes un buzón de voz? No, no tengo módulo para este modelo con buzón de voz. Te tienes que comprar el modelo siguiente, coste 6.000 euros. Joder, pero es que yo, me está funcionando todo bien, solo quiero buzón de voz, ¿no puedo poner un chip o algo? No, no puedes, te tienes que comprar el siguiente modelo. Pues ¿qué se puede hacer con Asterisk? Al final, como es el que está por delante y él va a recibir la llamada, él puede decidir si son más de las 6 de la tarde, sacar el buzón de voz, no le podemos atender. Y si no son las 6 de la tarde, enviar la línea por la centralita de forma como siempre, vamos. Y luego, como último punto, que este ya es un poco el más avanzado, ese de la plataforma de telefonía. Como comentaba Iker, hoy por hoy los proveedores nos permiten tener un número 944, un número 902 por IP. ¿Qué significa esto? Que yo con cualquier aparato que hable protocolos IP estándar y conectado a internet puedo recibir una llamada al 944-441-3415, ya sea en China, ya sea en Japón, ya sea en Kuwait, ya sea en Bilbao. Es decir, que yo tengo ese 944 comprado a un proveedor y lo asocio a mi teléfono IP donde yo quiera. Y para la gente que me llama, si me llamas de Bilbao y llamas al 944, es coste de llamada urbana, normalmente gratuita, y yo puedo recibir esa llamada donde quiera. Y esto puede ser extendido a servicios para empresas. Por ejemplo, un servicio para empresas de gestión Por ejemplo, cuando llamamos, por ejemplo, a Travel. Y a la tarjeta Travel lo que tienes al final, como sabéis, X puntos, que miras un catálogo y puedes comprar un regalo que te ofrece Travel. Y tú puedes llamar a Travel y dices, quiero esto, tal. Pues al final lo que puedes hacer con plataformas de telefonía es que ese número, y puedes comprar un número, un 902, y recibirlo en un servidor tuyo de Asterisk. Es decir, puedo comprar yo al proveedor, al Tecom, a PeopleCall, a cualquier proveedor, y digo, quiero el 902 20 14 16. Si está libre, me lo dan, y yo lo recibo aquí. Es decir, tú me llamas desde el móvil, desde cualquier lado, y vas a recibir ese número aquí. Bueno, normalmente, si es algo profesional, no va a ser aquí, va a ser en un centro de datos, pero al final en un ordenador con Asterisk instalado. ¿Y qué me permite? Que, por ejemplo, yo, si es un sistema de gestión de incidencias de que se me ha estropeado el portátil HP, por ejemplo, en este caso el Fujitsu Siemens, pues yo, por ejemplo, me puedo montar un servidor en un centro de datos profesional con Asterisk instalado, y cuando llame el usuario al 902 20 14 19, una locución le dice: bienvenido al servicio de soporte técnico de Fujitsu Siemens, etcétera, etcétera. Si conoce su código de extensión, marque el 2. Si no lo conoce, marque el 2. Marcas el 2. Si tiene un problema técnico, marque el 1. Si estás fuera de garantía, marque el 2. Marcas el 1, por ejemplo, y dice: introduzca tu número. Lo tienes debajo, está en color azul, súper grande, lo puedes ver súper fácil. Lo miras debajo, marcas el número con los tonos del teléfono. Asterisk se conecta a base de datos de clientes que está administrando, pues, que ya se están administrando desde a nivel de gestión, y dice: ese portátil está en garantía, y enviamos un técnico, su dirección es la que tiene, te la canta la dirección, confírmela por favor, marque el 1, no es la dirección, marque el 2, por favor hable después de la señal y diga la nueva dirección. Asterisk, esto me estoy inventando así en... pero bueno, tenía un principio pensado, pero lo he pasado un poco. Y podría decir, vale, abre después la señal, lo recibe y envía a un personal administrativo la nueva dirección para que actualice la base de datos. No está todavía el tema de reconocimiento de voz, hay un proyecto Sphinx que no, de todo, no acaba de cuajar. Esto, por ejemplo, en Telefónica, cuando llamamos y te dice, ¿para qué has llamado? Y hablas, eso no es un reconocedor, sino que hay gente que está detrás oyendo pequeños cachos de voz y decide a dónde lo envía. Más que nada porque si tú llamas a Telefónica y dices, no, es que tengo aquí ADSL, pero era de mi primo, y al final, tío, pero vale, ¿qué quieres? Que yo quiero saber si te paso a un técnico o a un técnico más avanzado. Pues eso todavía no está ni en las soluciones propietarias ni en Asterisk, que el tema del reconocimiento de voz está la digitalización, pero no el reconocimiento. Y por lo que sea, esto parece que está condenado a un sistema informático, que no hay humanos, pero al final, si por ejemplo nos entra el pánico, podemos marcar el asterisco y Asterisk dice, vale, desviamos con un operador, y coge y nos llama por voz IP a nuestra oficina, coste cero, nos llama por voz IP y nuestra oficina sí que tiene el teléfono una determinada persona. Esto, bueno, más que nada, esto se puede derivar en, al final, como todo es software, podemos hacer lo que queramos con ello, y sobre todo porque hay muchos módulos ya desarrollados de accesos a bases de datos, de CRMs, sobre todo porque ya hay bastantes protocolos de voz IP soportados. Esto hace un año y medio no era tan sí que era bonito lo que se pretendía poder hacer, pero no era tan práctico porque no estaba todo del todo funcional. Ahora, hoy por hoy, ya está implantado en muchísimos sitios, en concreto en la página de Illum, salen sitios como la bolsa, como Wall Street, en IBM también salen casos donde lo están utilizando. O sea, que es algo que ya, que no solo como centraditas, sino como plataformas de telefonía más avanzadas, o como lo comentaba antes, como pasarelas hacia los nuevos servicios de voz sobre IP. Pero bueno, esto tampoco es todo perfecto, estaría bien que fuera así, pero lo que pasa es que al final Asterisk sufre de todos los problemas que existen en la voz IP, que son, pues, la latencia, lo que tarda en llegar un mensaje, el jitter, que es la variación. Es decir, si digo Gorka, pues igual llega el K antes que el Gor, Kagor, entonces hay que corregir esa serie de problemas. Y por supuesto el ancho de banda, que hoy por hoy aquí es bastante escaso, pero bueno, cada vez hay más soluciones de... Es que al final, esto, por ejemplo, ¿por qué está triunfando más en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos llevan 7 años con cable hasta el domicilio, con conexiones de 20, 30 megas, y aquí nos venden la tecnología DSL por el par de cobre hace 50 años o 100 años como si fuera la super revolución, e incluso ADSL 2+, que sigue yendo por el mismo cable, pero es más revolución aún. Y dices, joder, al final Entonces, por eso todavía estamos un poco en ello. También por el tema de la latencia. No sé si habéis hecho la prueba, pero por ejemplo, con una conexión con un cable modem de RTK o de Euskaltel, un pinge es una petición para ver cuánto tiempo tardas en responderme al corazón de Internet español, que es Spanix, que es donde todos los proveedores están conectados. Con Euskaltel y RTK pues tarda 17, 18 milisegundos. En cambio, con una DSL pues tarda 80, 90, 110 milisegundos. Hasta 300, 250 es aceptable, pero ya más no es recomendable. Esto se puede paliar en cierta medida con Asterisk. Como hablamos varios protocolos y lo podemos configurar, podemos tener varios proveedores, y si uno nos está dando demasiada latencia, decimos, no, uf, paso de este proveedor porque está tardando demasiado en contestarme, lo envío por otro. Y luego también, con el propio protocolo IAX2 Trunking, que lo que permite es, por un mismo flujo, pero esto ya es un poco más técnico, por un mismo flujo de conversación, o sea, de tráfico IP, UDP, enviar varias llamadas, que te ahorra un poco de ancho banda, pero no mucho. Pero bueno, esto es más. Esto, si estáis interesados, en las páginas que voy a comentar ahora de VoIP Info salen bastantes gráficos y comparativas de los diferentes protocolos. Luego también están los problemas de configuración, que al final es, como se puede hacer todo, es bastante complejo al principio, porque parece un poco obtuso, por así decirlo. Ves ficheros y dices, joder, pero mayor igual que, y al final, bueno, todo eso son configuraciones que dice quién tiene que hablar con qué, en qué momento. Y existen bastantes interfaces de gestión, como son AMP, Asterisk Management Portal. Si buscáis en imágenes de Google AMP, Asterisk, os salen ya pantallazos y podéis ver un poco cómo se añaden extensiones. Lo que pasa es que están sacando nuevas versiones, ya 1.2.4 ha salido hace muy poco, entonces al final todo eso hay que mantener un poco actualizado, y todavía están en ello. Y nada, comentaros que si queréis un poco comenzar, este libro que lo podéis descargar gratis, o sea, de forma libre, el Asterisk the Future of Telephony, para ir viendo un poco en ya de qué estamos hablando. También está muy bien el de Switching to VoIP, lo que pasa que es un poco más para redes ya complejas, donde tiene una infraestructura, interconexiones, enlaces ATM, etcétera, etcétera, que es el de Theodore Weinford, el de Switching to VoIP. Pero también lo más cómodo suele ser acceder a Internet. La página wiki de VoIP Info, que es VoIP-info, tiene todo tipo de información, no solo de Asterisk, sino de teléfonos IP, de softphones. Incluso hay en VoIP Info, si buscáis, por ejemplo, por Skype o por teléfonos de Cisco o de Avaya, te aparecen incluso formas de configurarlo, no solo para Asterisk, pero en el caso de Asterisk tiene mucho peso, que es VoIP Info. Es un wiki en el cual todo el mundo lo puede editar para ir añadiendo sus nuevas experiencias. También está el blog de Alberto Sagredo, que es el responsable de I+D de PeopleCall, que es un proveedor español de voz sobre IP, que lleva bastante tiempo con ello, lo que pasa que ahora está un poco comenzando ya a despegar. Y es bastante interesante porque comenta, no solo de Asterisk, sino de a voz sobre IP en general, comenta nuevos aparatos como el que habéis visto antes del pequeño adaptador y cosas que se pueden hacer con ello, hacer con esos sistemas bastante bastante interesantes. O sea, en pequeños truquillos, es que al final lo de a voz IP es bastante modular. Luego también está el blog de la empresa Synapse, que bueno, que es un poco más técnico. Y luego aquí he puesto el otro proyecto que suele ser, cuando se habla de Asterisk, no se suele citar, que es el principal proxy SIP, que es lo que utilizan los proveedores para encaminar llamadas utilizado y que es libre, que es SIP Express Router. Esto simplemente para citarlo. Y nada, pues muchas gracias a todos por aguantar esta ponencia. Y nada, ahora vamos a comenzar una ronda de preguntas sobre cualquier asunto relacionado con las cuatro ponencias, o con voz sobre IP en general, o con telefonía tradicional, con lo que queráis.
Quería preguntarte a ti, lo que has comentado de tener una conexión
allá donde fuera, ¿cuánto tiempo tardará un equipo? No, simplemente con tener un router, un PC y el propio teléfono IP, tú eso te lo puedes llevar donde sea. Yo, por ejemplo, yo ahora vivo en el pueblo, donde tengo el hotel, pero si mañana me voy a vivir a Zaragoza, que me llevo todo, sigue siendo una extensión. O sea, a mí, con descolgar del hotel y marcar mi extensión, que es la 226, me van a alcanzar siempre a coste cero. Va por internet. Y luego quería comentar antes que ha hecho referencia a una cosa, y es que tiene problemas la telefonía IP. Problemas, por ejemplo, a nosotros nos ocasiona un problema en Murguía, que es un pueblo que hay muchos cortes de luz. Si se va la luz, es cierto, te quedas sin teléfono. Entonces, claro, sí que se puede solucionar. Nosotros, por ejemplo, no lo pensamos exclusivamente para esto, pero lo pensamos porque en el pueblo siempre, desde hace mucho tiempo, hay muchos cortes de luz y se pensó en colocar en una sala, en un habitáculo, un generador pues, enorme, que da servicio a todos ustedes. Entonces, cuando se va la luz, en 5 segundos ese generador arranca y tenemos servicio. Pero si no tienes un generador, pues una UPS puede aguantar media hora, una hora, menos. Nosotros tenemos una muy potente y puede aguantar media hora como mucho. Pero claro, la electricidad, o sea, el electro se acaba. O tienes un generador de gasoil, que es nuestro caso, o te quedas sin teléfono.
Actúa en principio mal porque hay que configurarlo de forma nativa. Suele dar algunos pequeños problemas. Esto es un poco más técnico, pero para que os hagáis una idea, lo que se negocia con SIP, por ejemplo, que es el protocolo más utilizado, es la conversación. Entonces, con SIP, al final lo que se envía es un paquete UDP en el que digo, vale, quiero hablar contigo, y te dice, vale, habla conmigo. Pero cuando se genera esa conversación, hay un nuevo flujo de datos UDP que se va a crear y que los firewalls no lo conocen, porque tú en un firewall le puedes decir, vale, permite el tráfico UDP entre estos dos destinos o entre este proveedor y este usuario. Pero luego es como al final con el protocolo FTP, que se crea otra conexión para enviar los datos aparte de la de control. Entonces es posible, pero te da siempre un poco de algún pequeño problema. Nada por supuesto que no se puede solucionar, pero sí que es algo a tener en cuenta. Es importante también un protocolo que es el STUN, que es el que permite autoconfiguración de dispositivos, porque al final el principal problema de la voz sobre IP es el NAT, que es que estés detrás de una IP pública y tú tengas IPs privadas distintas a las que se encaminan por internet. Y con STUN lo que hace son los dispositivos, lo que hacen es utilizar un servidor STUN para conocer su IP pública y los puertos que tiene abierto, etcétera, etcétera. Una de las ventajas que yo creo que ha triunfado, por lo que ha triunfado Skipe, es porque realmente Skipe lo pones en cualquier red y te funciona del tirón, sin problemas. Si tienes algún puerto abierto, tu usuario remoto se conecta a ti, si no, te conectas tú a él. Y si los dos estáis cerrados, hay un hombre en el medio que es capaz de conectaros todos entre ellos. Con SIP, eso se conoce como un media server, y Asterisk y SIP Express Router son capaces de funcionar con ello. O sea que vamos, que es un pequeño problema, pero nada extremadamente grave ni nada.
Yo puedo entender antes que
utilizar.
Sí, que voy IP, el buster no permite chat, no permite tarea.
Nosotros usamos Skipe para el chat.
Ya, pero
y no estoy seguro que lo permite o no.
Tengo
que
antes, ¿no?
Ya, sí, lo que yo sepa, no.
La otra aplicación sí que
sí.
No permite
chatear. Perdona, ¿puedes hacerlo a través del micrófono?
Es que no hay un micrófono ahí. Perdona, es que no te hago.
Sí, simplemente quería saber qué soluciones proponéis o qué es lo que se está usando para evitar enviar todo el tráfico a través de internet en claro. Es decir, sin encriptar, completamente accesible a cualquiera que esté en el medio.
Sí, en ese aspecto al final es un pequeño problema de AVOD sobre IP. Porque al final parece más sencillo realizar una captura de datos, porque normalmente en voz sobre IP el tráfico viaja sin cifrar, entonces al final cualquiera que pueda capturar ese streaming de audio podría reproducir la conversación. Esto al final, como todos sabremos, en telefonía tradicional también pasa. Lo que pasa es que parece más fácil ponerse a capturar tráfico en una red wifi que irse al edificio, colgarse, cortar el cable, puentearlo por un aparato. Esto al final se soluciona de varias formas. Por ejemplo, la más fácil, si es entre distintas delegaciones, que es el caso más habitual de despliegue de voz IP, es utilizando VPNs. Es decir, que el enlace entre las distintas delegaciones viaja por internet, pero viaja de forma segura y direccionada con IPs que pueden hablar entre sí sin necesidad de NAT. En el caso en el que no utilicemos un enlace VPN entre las distintas delegaciones o que queremos llamar a un extremo cualquiera que no le conocemos previamente, es decir, voz IP oportunista, por así decirlo, hay un protocolo, porque al final SIP es el protocolo de negociación de señalización, es decir, yo quiero hablar contigo, pero luego el protocolo que envía el audio es RTP, que es Real Time Protocol, que vale tanto para audio como para posibles aplicaciones de vídeo. Al final, en vez de utilizar RTP, lo que se puede utilizar, que esos aparatos ya lo soportan, otra cosa es que lo soporta el proveedor, que no todos lo están soportando, es RSTP, que te garantiza autenticación basada en SSL. Es decir, pues autenticación que tú, el que con el que hablas, sepas que es el quien dice ser, y que él sepa que tú eres quien dice ser, con autenticación por cliente y luego cifrado de la comunicación. O sea, es posible, pero hoy por hoy no se está utilizando. Skype, por ejemplo, que es la solución un poco más doméstica, sí que realiza cifrado de las comunicaciones, pero sobre todo no para decir que tienen cifrado, sino para que no puedas hacer ingeniería inversa con su protocolo. De hecho, Skype es de la compañía que desarrolló el Caza, una compañía israelí que ha sido comprada recientemente por eBay, y bueno, hay algunas denuncias por ahí sobre utilización de datos de forma fraudulenta, por así decirlo.
Bueno, mi pregunta igual es un poco demasiado específica y un poco técnica, pero vamos. A ver, bueno, estoy intentando implementar VoIP en una red privada donde los usuarios SIP los gestiona a través de SER, el SIP Express Router.
Sí.
Bien, luego además tengo el asterisk para sacar lo que son las llamadas salientes, ¿no?
Sí.
Entonces, la cuestión es que la tarjeta que me han dicho de utilizar no es de Dillum, o sea, no es del sponsor de asterisk, es una VM Fritzcard.
Sí.
Y resulta que es una tarjeta pasiva que no soporta el modo de conexión punto a punto, ¿no? Que sería el que yo tendría que utilizar para acceder a la red de RDSI.
Sí.
Entonces he visto por ahí que hace falta un driver que hay que cargar en Asterisk para que soporte ese modo.
Sí.
Y soy incapaz de cargarlo. Entonces, a ver si me podíais, no sé, aconsejar alguna página web o algún sitio.
En concreto, para, pues, dos opciones. La opción más cara, que es comprarte una tarjeta Acon Diva Server,
sí.
Que al final, si no tengo aquí la VM Fridge, la vamos a traer, pero no la traíamos porque es que si ya ves que solo tiene un chip y dices, pero esto, ¿cómo te pueden cobrar 100 euros o qué es lo que están cobrando? Entonces, la otra solución, un poco más barata, es utilizar una tarjeta que tenga el chipset HF. De todas maneras, ¿para qué quieres utilizar el modo... ¿El modo pasivo?
¿El modo punto a punto?
Sí.
Bueno, o sea, es que, a ver, soy de la UPV.
Sí.
Primero, entonces, esto es lo que me han dicho, o sea... Tú tienes que sacar las llamadas salientes a la RDSI y utilizar esta tarjeta, entonces, no sé.
Pero es ¿la toma que tienes es un TR1 o el otro extremo?
Supongo que es un E1, que todavía no lo he visto, o sea,
pero
el
sí.
Terminador de red no sé...
Pero si es un E1 no tienes que utilizar una Fridge. Eso es un primario de 30 canales... La Fridge solo tendrías que utilizar si otro extremo fuera un TR1 de acceso a RDSI básico con dos canales.
Entonces, la tarjeta es BRI, es básica.
Sí, pero el otro, ¿dónde te conectas qué es?
No lo sé. O sea, que eso tendría que consultarlo, ¿no?
Sí, eso consultarlo.
Primero eso.
Pero sí, es que hay dos casos. Si es un TR1, la Fridge, aunque sea pasiva, no tienes ningún problema. Puedes conectar al TR1 y te funciona bien, te cancela el eco. El problema suele ser cuando el otro extremo es una centralita. Entonces, lo que tienes que hacer es la opción más fácil, que es que la centralita sea configurada en modo terminador, y la opción un poco más complicada, que es con asterisk, si la quieres poner en modo activo, es utilizar el icon Diva Server, o si no, utilizar una que tenga el chipset HFS, que son más difíciles de conseguir. Pero la icon es un poco cara, pero esas son las dos opciones.
Vale, gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la jornada. Agradeceros a todos haber venido. Me han pedido, por favor, que os diga que rellenéis la encuesta. Y nada, suerte con la voz sobre IP.